Bueno, ¿empezamos esta basurilla o qué?
Son las 10.
Venga, vamos, vamos.
Empecemos antes, terminamos.
Pues Bilúdica, episodio número 258.
Toma uno.
Hola, hijos de V. Bienvenidos a Bilúdica, el nido de Eurogamer sin corazón. Ponte cómodo, hazte un colacao y saca el papel higiénico que arrancamos.
Vuelve el programa y la audiencia se lamenta. A poner 4-6 es ya vivir de las rentas. Este verano no ha habido ni adosado. Siguiendo la costumbre, Clip me ha decepcionado. Experto en el lore del monte del destino, tenemos nuevo calvo, aquí llega Calino. David Arribas lo tiene controlado. Pelotazos al área, pichichi destacado. Nuevas secciones de carte en el programa, buscando patrocinios para nuestro pijama. Pedimos con todo hacer trabajo fino, y si algo no te gusta, nos tiras del pino.
Hola y bienvenido a un nuevo podcast de Bilúdica, el podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y conmigo tengo a Amarillo.
Pues aquí, chavales, con el pepino preparado por si algo nos gusta. Venga, vamos a ver el programa, a ver cómo tira.
Clinito Barton.
Buenas noches, chavalerías. Un día más y un día menos, tío. Estamos más cerca del arpa que de la guitarra.
Le has dado la vuelta al jamón ya.
Joder, el jamón de...
Calino.
¿Qué pasa, chavales? Este es nuestro programa pre-Essen y vamos a hablaros de todas las novedades.
Así que buena.
¡Macho! ¿Cómo me has roto la cintura con eso, tío? Ha sido brutal.
Este es el programa especial Essen, tío.
Pero si todavía queda un mes para Essen, ¿no? Bueno, sí,
pues entonces igual no es este. El siguiente.
El siguiente. Y Carte.
Buenas, muy buenas, mozos y mozas, y pues nada, aquí estamos. Tengo que confesar que creo que el único motivo por el que me uno al programa ya es para escuchar la melodía amarilla, tío, y son de estas que cuanto más la escuchas, más te gusta, ¿eh?
Sí, una melodía que iban a cambiar todas las imágenes porque era algo, ¿no?, el que se hizo rápido.
Dame tiempo.
Se va a quedar así, lo sabemos.
Dame tiempo. Dame unos días. Ya verás cómo seguro que van cambiando, no te preocupes. Pero van a ir cambiando.
Arte con ese gorro, tío, me recuerda al meme, tío, del amigo ese del señor Barnes haciéndose pasar por skater, tío.
No, pero hay mucha gente en el público que sabe de qué es este gorro. Hay gente que ha estado en las finales de la LEC. Clint, escúchame. Tú ya llegarás a eso, Clint. Como tú vas siempre un poco así como con retraso, ¿no?
Bueno, tío, exactamente. Ahora estás viciando al BGA, en 2 años está partiendo la grieta.
Tenemos a Clint ahí, efectivamente.
Ya te tengo con el Marvel Champions, con el Crisis Protocol, como para meterme en mierda.
Bueno,
mira.
Senta palico, eres joven.
Llegó tarde al Magic, pero llegó, o sea que...
¿Ah? Tenemos claro que Carte llega tarde a todo. Ahora va a empezar a coleccionar Funkos.
Pues quiero comprar alguno de los.
¿Ves? Ya sabía yo.
Bueno, primero dos cosas. La primera, que hemos tenido un gran recibimiento de la temporada, lo cual nos alegra bastante. Y he de decir que cometí un error en el vídeo anterior a la hora de procesar el audio, y la canción de intro quedaba un poco raruna. Espero que en esta no se me pase al editar.
Estaba, tío, de IA, tal. No, chavales, todo natural, chicos.
Entonces, volverá a salir bien, en este volverá a salir. Es más, reemplacé los audios, que sí se pueden reemplazar los audios en el podcast, aunque alguno lo habrá escuchado con el audio original editado mal, pero si la gente o mucha gente lo habrá escuchado y habrá dicho, ah, no, pues yo lo he oído bien, claro, porque luego lo volvimos a cambiar.
También habrá alguno que habrá oído la mala y lo habrá oído bien, ¿eh? Que hay gente que tiene el oído de madera como Garcésio.
Y luego otra cosa que se nos olvidó decir el programa anterior, y es que nuestro compañero Roy ha hecho 3 episodios de Notas Históricas. Entonces ha vuelto a publicar 3 episodios de Notas Históricas que los podéis escuchar. Buscáis Notas Históricas de Ceracanto y en Google y seguro que ahí encontréis tranquilamente dónde está la página web para descargaros el podcast. Es más,
voy a buscar el link.
No, notashistóricas.blogspot.com también lo podéis encontrar. Ahí lo tenéis. Tenéis ahí un QR donde os podéis enganchar a la página web de Ceracanto para poder escuchar y descargar los podcasts.
Así un QR, que, tío.
¿Cómo aprovechas todos los updates del StreamYard, eh?
Ah, que sí. ¿No? Que, hostia, es que está guay, ¿eh?
Sí, mola.
Vale, puedo cambiar de sitio, tío. Fíjate, ahora está en el otro lado, ¿eh? Los que estáis escuchando esto, obviamente no veis el QR. Pero bueno, vais a notashistóricas.blogspot.com y podéis escuchar los nuevos podcasts de Ceracanto, que ha hecho 3, que le ha dado tiempo para hacer 3. Esperemos que no se quede.
Bueno, a ver, solo. Si queda algún desubicado por aquí por el chat, que no sepa lo que era la nota histórica, era la parte que hacía Ceracanto en el tablero, ¿vale? Uh-huh. En el podcast de Kabuto, que como ya tiene poca periodicidad, pues bueno, tipo, por separada en su blog. Y como siempre, suena un pepino. A mí hay algunas que son muy buenas, tío.
Sí, sí, está llena de anécdotas. Sí,
tío,
está
guay. Es buenísima la de Haití, es buenísima la de Conan en la polla. O sea, hay un montón.
Pues eso, de eso va la historia. Así que nada, comenzamos. No sé si tenéis a vosotros alguna noticia así que dar. Ah, bueno, aquí no, nada más. Eso ya.
Calino sí, tío. Calino quiere hablar de la Comic Con.
Bueno, claro, un poco de la Comic Con. Bueno, sí. A ver. Hemos estado los 5 porque nos invitó la organización. Bueno, no nos ha invitado nadie.
Me pasé todo el día en el reservado.
Nos fuimos a comer petos.
Y vamos a volver a hablar solo de oídas. No tenemos ni idea de nada. Entonces, lo que vamos a hablar es cosas que hemos oído. Y si queréis informaros más, hoy he leído en El Mundo también una noticia.
Te voy a decir una cosa.
Sé más preciso, nos invitaron a los 4 y a Carte lo invitó de Vir.
Si hubiéramos ido, habríamos tenido perjuicios a la hora de hablar. Mientras que ahora, al no haber estado, no tenemos ninguno.
Posiblemente. Bueno, lo que ha debido pasar, si alguno de vosotros ha estado, alguno de los que estáis en el chat y me corregís, también lo digo en directo, ¿eh? Pero bueno, en principio.
Yo creo que alguno ha estado, ¿eh? Porque alguno ha preguntado. ¿Vamos a hablar de la Comic Con?
Sí, señor. Bueno, pues la Comic Con han vendido una serie de aforo, no sé el número, no sé la cantidad, pero ha debido ser una barbaridad. Y la historia está en que el evento estaba planteado entre una zona exterior, que estaba bastante con algo de elementos para hacer, tal, un globo, tal, diferentes cosas para poder hacer ahí fuera, alguna charla y alguna cosa, pero el gran grueso, lo que se planteaba para hacer con más interés por parte de la comunidad, estaba todo planteado dentro de un edificio bastante grande, pero que obviamente se ha quedado muy, muy pequeño para la cantidad de gente que quería entrar. Esto ha supuesto que aquellos que entraban con entrada normal, que no eran influencers o que no eran gente de la organización, tenía que hacer 35 colas diferentes para poder acceder a ese espacio, ¿vale? Una primera cola para acceder a lo que era el recinto, una segunda cola para poder acceder a ese espacio cerrado y dentro de ese espacio cerrado infinitas colas de gente que esperaba para el determinado evento o diferentes cosas que se iban haciendo ahí dentro, desde tiendas, firmas de autores, charlas y demás, ¿no? Cada cosa que se hacía pues en este espacio generaba colas que a su vez que nadie de los que estaban fuera podía acceder dentro hasta que esas colas se fuesen liberando. Por lo tanto, ha sido un auténtico fiasco. Hay vídeos por todos lados en YouTube en los que la gente clama al cielo Y bueno, parece que han firmado por 3 años, o sea que tienen mucho en lo que trabajar para que en 2 años, o por lo menos en el siguiente, la cosa mejore, cambie y tengan un poquito más de organización, porque el drama ha debido ser bastante.
¿No has pensado en que nos podemos presentar a la licitación, ya que tenemos experiencia en creación de eventos?
Sobre todo Glyn, como están diciendo en el chat.
Todo lo que sea 200 personas lo tenemos controlado. O sea,
a partir de ahí ya, la escalabilidad se nos escapa.
Y aún así, si nos cuelan 20 más, o sea, que fíjate.
Oye, Calino, también he visto fotos, tío, de la comida que daban, que era auténtica basura, a 20 y a 30 pavos.
Y a precio de oro, ¿eh?
Era, o sea, las críticas y una hora.
Y una hamburguesa a 20 pavos, así, pero eso basura
es,
total.
Eso es. Sí, ha debido ser... Pues no sé. Además prohibían la comida y la bebida de fuera. Yo creo que también eso, pues...
Sí, yo creo que eso lo prohibieron como un día. Luego no te dejaban pasar el agua. Al día siguiente creo que sí, no sé. Sí. A ver, yo creo... A ver.
Ojo, pues en Málaga, que no te dejen pasar con agua, tío.
O sea, yo creo que es criminal. A ver,
tío. Bueno, y luego eso, pues por lo visto había fuentes.
Estaba en After donde cortaban el agua.
Estaban a tope las fuentes con colas enormes. Luego las tiendas también de comida, pues debían de estar también con colas muy grandes.
Pero ¿cuánta gente ha ido, tío?
Bueno, no sé, pero vamos, que no es algo que no supieran, quiero decir que las entradas están vendidas por ellos mismos, el aforo que tenían previsto, pues no sé cómo lo calculan, aunque está, cómo lo hacen estos cálculos, pero sí que es verdad que las críticas han sido enormes y no de 2 o 3 personas, o sea que ha sido algo generalizado y bastante mal rollo, con lo que supone un evento de estos, porque vete al evento, viaje, hotel... la propia entrada eran 50 euros por día, no podías comprar el abono para 4 días, tenías que pagar los 50 euros por cada día.
120.000 asistentes, tío.
Pues mira.
Duplicando las previsiones iniciales de la organización.
Ya ves. Aunque eso, al lado de la Feria de Albacete son 4 matados, ¿eh?
Hombre, a ver, que en Albacete estamos hablando de 500.000, ¿eh? Y ahí ya manejamos a la gente.
Oye, tío, de hecho, ahora que
el impacto económico, ¿no? El impacto económico, 40 millones de euros. Hostia, ¿eh?
Pues
fíjate.
Hombre, con el precio que pusieron los perritos calientes que están poniendo aquí en el chat, me parece poco dinero, ¿eh?
Con los precios de los perritos. Hostia, alguien ha estado del chat, sí, ¿no? Del chat de Peña.
En el chat, 15 euros, tío, el perrito caliente, tío, me parece... Vengo yo de la Warner llevándome las manos a la cabeza, que estuve ahí otra vez, tío, y me llevan las manos a los precios, tío, 15 pavos un perrito, tío, madre mía. Qué pasada, tío.
Bueno, pues esto ha sido. Luego sí que es verdad que las cosas que estaban organizadas dentro han debido estar muy bien para aquellos que han podido acceder. Y si escuchas a gente que tenía pases y demás de otro tipo y que ha podido acceder a, pues desde las charlas...
Yo creo que Roberto estuvo organizando partidas de Clocktower.
Sí, Roberto ha estado organizando, ha tenido una sala para hacer partidas de Clocktower, pero claro, Roberto el hombre ha estado ahí metido haciendo 200 claro. partidas para...
Una de las escisiones de los Clocktowers, ¿no? Y la otra escisión, no montó nada.
Bueno, esto, todo el tema de juegos lo llevó Missy. Todo el tema de juegos de mesa en este evento le contrataron a Missy. Missy ha llevado desde editoriales, tal, y bueno, no ha habido, no sé qué editoriales han estado ahí dentro. Sé que DeVirs ha estado porque han hecho un evento con algún influencer y Peris Mencheta también estaba por ahí.
Chema ha estado también, ¿no? Chema Pamundi estuvo también.
Chema estuvo en una de las...
Estuvo moderando y todo, una mesa con DeVir, diseñadores.
A mí me parece mal que no estuviera Imisut, tío. Tenían que haber llamado a Imisut.
Yo lo que
vi... La luz, haciendo su podcast y su blog desde ni se sabe cuándo. Ahí lo tenían que haber llamado, me cago en la...
Lo que tenían que haber hecho es un desfile de carrozas, hombre. Y nosotros en una, Imisut en otra, Dante en otra...
Yo lo que he visto es que había como dos... visiones, ¿no? Del evento. He visto que los que lo veían en plan, que estaban invitados por alguna actividad, alguna historia, o implicada de alguna manera, estaba de puta madre, pero luego sí que he visto que había gente que se quejaba mucho de que estaban haciendo cola para otra cola.
Claro
que era eso brutal, que iban armando colas con colas.
Un resumen. Miles de asistentes, colas de hasta hora y media o más para entrar al recinto, con reservas confirmadas y espacio disponible dentro. O sea, que había disponible dentro.
Claro, que eso es otra cosa.
Movidas. Que claro, gente que estaba en la cola con niños pequeños, ¿sabes? Claro. Con calor malagueño.
Pero que igual tú querías, yo qué sé, la firma de un Jambo, tío, he visto el del Final Fantasy, creo que estaba por ahí firmando el director del juego y tal. Y claro, tú entrabas y ya sabías agotar el cupo. Y tú a lo mejor te habías tirado 2 horas y media, ¿sabes lo que te digo? Para una actividad en la que ya no podías participar. Y luego, menos mal que el tío se tiraba el rollo y fuera estaba firmándolo gratis y de puta madre, ¿sabes lo que te digo? Pero claro, porque a ese le salen los cojones, podría no haberlo hecho.
Entonces, y 50 euros la firma, ¿eh?
Sí, sí, he visto que... Sí, sí.
¿Dirías que siempre hay buena gente en cualquier evento, incluso aunque tú seas mala?
Bueno, no lo sé. No está...
El agua. Claro. Dos fuentes para todos. Solo había dos fuentes.
Eso es criminal, tío. De hecho, mira, cuando lo estabas comentando, hermano, me ha recordado un documental que viene en Netflix, que si lo queréis ver, tío, buscarlo, Astroworld.
No. Ah, yo vi otro de...
Es de un concierto de Travis Scott que monta ahí en Houston, en Texas, y se monta una historia de poder. O sea, problemas de dimensión. ¿Sabes? Lo que no nos pasa en el campamento Barton, pues esto les pasó.
Repite el nombre, porque es que yo vi uno, tío, pero no, sí. No es una...
Se llama Astroworld. El concierto que lo organiza se llama Astroworld.
Pero luego hay otro.
La que lo hacen mal, es como que tiene un escenario para un escenario main y otro tal, calculan mal como la ruta de moverse que va a hacer la gente y al final acaban aplastados, bro.
Es un
puto drama, bro.
Sí, bueno, y hay otro documental también de esos que es el que dice Carte, que es el...
Sí.
Pero bueno, un detalle, ¿eh? Una de las cosas que hicieron fue el 30 aniversario de Toy Story y querían hacer algo, pues algo que llamase la atención, algo, una sorpresa, ¿no? Entonces pusieron una sala enorme, un anfiteatro en el que metieron a todos ahí con una gran pantalla y pusieron Toy Story 1, pero se fastidió la peli en mitad de la proyección, entonces pusieron una tele abajo, te lo juro, que hay fotos en Twitter de esto, una tele y entonces como 8 quedaron ahí alrededor de la tele viendo el final de Toy Story 1, tío. O sea, a tope. Primero, a ver.
Escucha, no es por nada. Pagar 50 pavos para ir a la Comic Con y te metes para ver Toy Story 1.
Los huevos con la tele de 42 pulgadas.
Pues eso, Galino. Este año en el campamento voy a poner una peli de Toy Story 1 ahí todo el día. Puesta ahí en el lado. 30 aniversario.
En serio, la gente está muy mal.
Gusto 99, esa es, nos lo acaban de decir.
Sí, en cuanto a juegos de mesa, que se hizo así. Sí, aparte, yo vi lo que comentó Chema.
Sí.
Que había hecho un panel con Isra Issei y David Esbri, el desarrollador preferido de Clint. Y sobre eso, sobre el desarrollo y la publicación de juegos de éxito en español.
Se ha hecho eso y luego se ha hecho una sala, bueno, no sé cómo llamarlo, una charla de Beer con algunos famosetes. Pérez Mencheta, estaba la chica esta de una podcaster bastante reconocida.
Que no te acuerdas el nombre, claro.
No, porque no la conozco, pero seguro que no la conozca no quiere decir que nada. Yo no la conocía, pero sí es muy reconocida. Creo que esta chica tiene un Goya. Percebes y Relos, o igual os suena el podcast. Bueno, sí. Pues una de las dos integrantes.
¿Será?
Creo que sí, hombre, pero bueno. Y bueno, pero no tengo ni idea. O sea, es verdad que yo creo que el evento en concreto no está tan orientado a juegos de mesa como a otros.
Hombre, si se llama Comic Con, no sé, llámame loco. No,
se llama Comic Con, pero tampoco hay mucho cómic, que es una de las críticas que tenían.
Oye, Calino, ¿oíste algo de 9 tíos que se hicieron fuertes en una habitación con un VHS viendo Los Vingueros?
Yo creé a Roque III.
Y una pregunta, ¿ya estáis preparando el viaje a Essen tú y Carte?
Hombre, todo preparado.
Está todo.
Todavía no estamos seguros.
Este año hay pases de prensa.
Es muy bueno porque hemos escrito un mail esta semana al hotel diciéndole, oye, os hicimos una reserva hace un año y no tenemos claro si la reserva sigue en pie. El hotel ni ha respondido, o sea, no sabemos.
Es decir, no ha respondido un Calino.
No ha respondido. Pero bueno,
aquí era un coche y dormía en el parking.
No os preocupéis, haremos vídeos diarios, vamos a llevar toda la infraestructura para conectarnos cada 30 minutos, 40, desde la feria, y daros toda la información.
Pues vamos a hacer reseña sobre las fuentes.
A ver, yo voy a decir una cosa. Prefiero que hagas fotos y cosas así, y cuando vuelvas, hacemos el programa de Essen y ya está. Y tú allí disfrutas, haces tus fotos, y luego ya cuando vuelvas...
No, es que anulo. Un momento, Arribas, mira lo que dices, que una vez se fueron dos corresponsales de aquí... Y se le llevaron un premio calvo de mierda por la mala cobertura que hicieron. No, esta vez, no jugaron una puta mierda, solo hicieron cola, compraron cuatro basuras, o sea...
Vamos, los dos que mandaron no valían. No fue buena. Sí, claro. Este año me comprometo a que vais a tener un álbum como Dios manda.
Venga, coño.
Me encargo, pero voy a anular ahora mismo Telefunken, que había pillado cobertura 24 horas para poderos dar... La imagen cada media hora, se lo anulo.
Calino cada tres días me pregunta, bueno, ¿qué? ¿Ya mira cosas de ese? Y yo, ¿de qué?
Hombre, hay una lista en la BGG que ya puedes mirar. Y en el Telegram de Bislúdica van colgando la gente.
Pero ahora no es fiable, Arribas. Eso es mejor esperarse un poquito hasta el final, tío. Ahora hay mucho botón.
Mi lista de Essen empieza por atrás. Es decir, los 10 juegos más caros. El resto no me interesa. Ya está, el puto de ahí y ya está. Esa es mi lista de
Essen. Oye, pues es una buena táctica, ¿eh?
Ahí está, hay mogollón de morrayas. Si es caro, es bueno. Punto.
A ver, siempre, ¿verdad?
Eso, siempre. Tiene que ser caro y que esté editado, que no sea de Kickstarter, porque se cuela mucha mierda de Kickstarter que es solamente una...
Sí, estaría bien que comprase algo que me pueda traer.
Esa es buena. Esa es buena. Bueno, esto en el programa que viene hablamos un poco de Essen y de qué es lo que está calentando motores, si os parece. Y eso, miro yo, le hago una lista a Carte y se la envío.
Serio, yo voy a tener que hacer la típica llamada de Karajan. Este siempre me lo salva Karajan. Karajan, el manico.
Karajan ya ha subido un vídeo.
Oye, sí, decir, Karajan ha subido un vídeo.
Pues eso,
que yo no he visto todavía, pero lo voy a ver para informarme sobre ese.
Por cierto,
desde aquí lo recomendamos.
No es más fácil que ese día traigamos gente que sabe y nosotros no hacemos el programa.
Así que, a ver, Karajan, tío, es muy difícil. O sea, he intentado ficharlo muchas veces, pero es imposible. No se deja, tío.
Bueno, no se deja y tampoco se le entiende bien el castellano.
Madre, déjate de mierda. Karajan en mi corazón siempre, pichicho.
Ahora hay youtuber que te pone los subs automático. O sea, que ahora no hay problema ya con eso.
Si le entiende la inteligencia artificial, va muy bien.
Por eso, con que lo entienda ChatGPT, sirve. Pero que Karajan, que lo vamos a ver la semana que viene, porque Clinito y yo nos vamos a jugar la semana que viene. A que no se haya quedado ya, Clinito.
La semana que viene, ¿no?
Sí, la semana que viene, sí.
Pues mira, ya Clinito es baja. Ya solo vas tú.
Es la semana que viene, ¿no? Claro.
Hijo de puta que no, coño, que es la semana del 8 al del 9 al 12, cabrón.
Hostia, pero si ya estamos en la... pues ya está. ¿En qué semana está? Ah, no, que es 29 todavía, ¿eh?
Pero madre mía, bueno...
Es la semana que viene, anormal.
Este déjà vu me suena del año pasado.
No, es que le ha vuelto a pasar. Es la semana que viene, Clint. Mira el calendario, al favor.
Bueno, esto lo habláis luego, tíos.
Sí, venga, sí, esto es cosa vuestra.
Se ha vuelto a pasar, chavales.
Ojo que como el billete va a ser tan divertido, ¿eh?
No ha vuelto a ocurrir, ha vuelto a pillar
el... Cosa de todos, entonces, ¿eh? Si se ha equivocado con el billete, es cosa de todos.
Ha pedido mal los días en el curro, o sea, lo ha hecho todo mal y se está dando cuenta ahora.
Yo he dicho que es del 9 al 12. Bueno, vale.
Pues la semana que viene, cabrón.
No te preocupes que te cambien las fechas.
Te la llevo diciendo desde que empezó el programa.
Que tú no te preocupes, que si hace falta lo celebran otro fin de
semana. Clint es el tío que me recomendó su hotel de Essen y luego lo reservó él otro equivocado.
Escucha, Calino, ¿qué Essen te di? Siempre jugando. O sea, conmigo no habría habido quejas, pero siempre jugando.
Muy a gusto, muy a gusto, tengo que reconocerlo, sí. Una lástima no verte por ahí, ¿eh? O sea, Essen sin Clint pierde. ¿Por dónde empezamos? Arribas.
Bueno, nada, estaba hablando antes de que entrarais vosotros, estaba hablando con Clinito porque el otro día ya le comenté que este verano, la mitad del verano, estuve haciendo metafísica lúdica y la otra mitad estuve jugando. Y la parte de la metafísica lúdica, bueno, pues tiene que ver con aquella vez que estuve comentando, es una un poco la evolución en mis reflexiones filosóficas sobre el tema del postureo lúdico, ¿no? Entonces, que ya hablaré de él, porque incluso Kesulín, el de Alfiles de la Noticia, está desarrollando una aplicación para medir el postureo lúdico de los juegos de la BGG, que va, que va bastante bien. O sea, está mola un montón, porque ahora ya solo tienes que poner el juego y te dice qué nivel de postureo tiene e incluso ya da más información. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Ya hablaremos del índice de postureo, del índice de inflado, de los pesos y de esas distintas cosas, porque hemos logrado hacer una fórmula que es absoluta y por lo tanto nos permite analizar todos los juegos a partir de las estadísticas que nos proporciona la BGG en la API, ¿no? Entonces, pues nos da un montón de datos y con esos datos podemos generar bastante información sobre si el juego se juega o no se juega con, digamos, relativo a los de su misma categoría, ¿no? Podemos hacerlo con respecto a los de su misma categoría o en régimen absoluto. Eso ya cada uno va buscando lo que quiere. Pero es muy interesante porque, bueno, descubres si un juego se está jugando o no jugando o si está chupando balda y a ti dices, bueno, pues voy a ver si soy de los que juega o seré de los que le colecciona y le deja la balda. Pues ya lo que cada uno quiera. Pero eso lo dejamos para otro día. Lo que estuvimos hablando posteriormente es que, bueno, uno ya llega, antes has comentado, ¿no?, que le hemos dado la vuelta al jamón, no sé cómo lo has dicho tú, Clinito, que...
Más cerca del arpa que de la guitarra.
Eso es, ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra.
Y bien verdad que es.
Y bien que verdad es. Entonces me puse a pensar, ¿no?, porque yo siempre después del verano suelo hacer purgas. Hago la purga para evitar lo que suele ocurrir, que son los juegos por el suelo, ¿no? Cuando se me llenaba, yo tenía el límite estantería. El límite estantería, cuando se me llena la estantería y tengo que poner el primer juego encima de la calas que tengo chiquitita, ya ahí digo, ¡ups! Purga. Pero este año he estado dándole al coco y pensando, porque claro, yo soy un tío que muy de estadística, de apuntarlo todo. Y entonces lo que hice fue, lo primero, hice un inventario completo de mi colección. Lo cual me llevó bastantes días, porque tuve que meter datos y tal otra vez en la BGG, colocándolos y eso. Es más, después del análisis que hice, volví otra vez a recolocar todos los datos. El caso es que ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra, y entonces yo tenía, ahora mismo tengo apuntados 562 o 65 juegos, una cosa así. De ellos, 120 son expansiones, 125. Es decir, que tengo unos 440 juegos ahora mismo apuntados en BGG como propios. Con el análisis que hice y el número de partidas que voy echando al año, necesitaría entre 10 y 15 años para rotar todos los juegos, ¿vale? Entonces, me puse a pensar y a estudiar que cuando ya estás más cerca del arpa que de la guitarra, ¿cuál es la colección, el número de colección ideal, cuántos son los juegos que es la colección ideal y cómo gestionarla para que no crezca demasiado y que se mantenga en ese número happy? Porque al final esta afición que nosotros tenemos es bastante consumista. Es decir, vivimos de estrenar, de probar y de jugar con juegos. Así que lo primero que tuve que hacer fue el inventario y dividir ese inventario, esos juegos, por diferentes categorías. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 40 juegos de euros duros que tener 10. Ni tener 70 fillers que tener 10. Aparte de eso, analicé un poco porque hay una de las cosas que, fíjate, que es contraintuitivo. Normalmente siempre pensamos que cuando nos vamos haciendo mayores vamos a tener más tiempo para jugar. Y tanto en los foros como en Reddit como en muchos sitios, cuando tú buscas, es al revés. En realidad la gente empieza a tener menos tiempo para jugar. No sé por qué, pero es así. Así que, ¿cuál es el número ideal de juegos que uno tiene que tener en la colección para que puedan rotar cada 3 años aproximadamente? Pues más o menos la cifra mágica está entre más cerca de los 120 juegos que de los 150. Así que una buena colección está entre 120 y 150 juegos, divididos por categorías. Juegos para dos, juegos en solitario, euros medios, euros duros, económicos si te gustan económicos, o si te gusta una categoría especial, lacerdas, por ejemplo. Pues los lacerdas irían en una categoría. Entonces, una vez que ya tú tienes tus categorías hechas, y más o menos tienes esa categoría hecha y colocado todos esos números, tienes que decidir también cómo vas a meter esos juegos en la colección y cómo van a ir rotando. Y para eso lo mejor es un buffer. Es decir, hay que hacer un buffer. En el caso, pues como una. Yo creé un buffer de 20 juegos. Es decir, tengo un buffer temporal donde tengo 20 juegos y hasta que no voy liberando del buffer, no puedo comprar juegos. Y aparte de eso, si del buffer tienen que pasar a la colección principal, obviamente, yo ahora que estoy reduciendo, pues
tiene que un momento, ¿qué es el buffer? ¿Qué quiere decir buffer?
Buffer es, por ejemplo, que tú te has comprado 5 novedades en un pedido.
Donde suena la música.
Donde suena la música.
Arriba, la verdad es que no te iba a poner la cortinilla, pero esto es un aquí, se lo han fumado, ¿eh?
Totalmente. Entonces, ya, pero bueno, esto ha sido propio, o sea, esto lo he hecho yo a mí. Esto ha sido un paper que me he hecho yo solito. No hay fuentes, Gonzalo, Gaceto, esta vez no hay fuentes. Y entonces, ¿qué lo que estaba comentándote? Ah, lo del buffer. Tú tienes un buffer de 20 juegos, por ejemplo, ¿no? Entonces tú compras, haces un pedido y metes 5 novedades y lo metes en ese buffer y vas jugando esas novedades porque eso es lo que tú quieres estrenar. Y luego, cuando las has jugado, ya decides o la largas o tiene que pasar a la colección permanente. Pero si tiene que pasar a la colección permanente y estás a tope, uno de la colección permanente tiene que salir. Esto te obliga a generar una fricción y a decir y a mantener las cosas vivas, ¿sabes?
Pregunta aparte, Río, si el buffer es FIFO o LIFO.
No, el buffer es caótico. El buffer es caótico. Es caótico, totalmente. O sea, lo que pasa es que ahora yo he dividido el buffer en dos grupos, Wargames y Euros, porque puede ocurrir.
Tío, macho, se lo vamos a ver, tío.
Puede ocurrir que se te llene de una categoría solo.
Yo les voy a dar un ejemplo mucho más básico, más simple, ¿vale?
Arriba,
mi lista de juegos, los que entran, son la cola de la Gencon, ¿vale? De la Gencon de Málaga, que hay 200.000 en la cola y hueco para 100. Pues esa es mi entrada. Como lo quieras llamar. Mi duda es, Arribas, ¿a ti se te caduca la comida en el frigo?
Sí.
O sea, tú miras todo lo que tienes en el frigo y no consumes nada hasta que se acabe esto.
No, pero le he puesto, claro, pero todo esto le he puesto fecha. Al buffer le tengo fecha. ¿Sabes?
El buffer, o sea, si la fecha que llega y no has probado el buffer, a tomar por culo.
A tomar por culo.
Yo, hablando bien, frío, a mí me parece guay. Lo que dice Arribas sería algo que estaría dentro de algo ordenado y una gestión de esta afición que estuviera bien gestionada y como una persona que quiere jugar a todo lo que tiene, rotando, como está comentando Arribas, ¿vale? Pero yo creo que somos un perfil de aficionado.
Enfermos.
No vale. O sea, esto creo que se nos va de las manos. No necesito hacer un listado para saber que todo lo que tengo detrás no lo puedo jugar. O sea, es así, no lo puedo jugar. Ni esta vida. Pero es que ni aunque os te diera a cada uno un 25% de lo que tengo aquí atrás, lo vais a poder jugar vosotros.
Pero a mí, ¿sabes qué? Es que me genera tranquilidad saber que tengo que reducir la colección, que tengo que mantener la colección ahí. Y que no puedo comprar a las 3 de la mañana.
Pero a vosotros no os pasa que cuando tenéis que reducir la colección os da como pena porque dices, hecho, sé que este juego lo estoy vendiendo, este juego está guapo y no lo estoy jugando.
Chumme, claro. ¿Cómo que no? Pues así pasa, que tenemos la balda llena, tío, de mierda.
Claro, pero es que eso te obliga a pensar y decir, joder, pues es que al final esto no sale.
Ya, pues es que al final no juego. Pero es que, claro, pero es que si me pongo así, brother, lo tengo que vender.
Yo también te digo una cosa, por ejemplo, tengo una parte que es inamovible, que se llama colección, que hay 16 o 10... No, ¿cuántos juegos tengo ahí?
Son los pepinos certified, ¿no?
No. 20 juegos, que son juegos que no puedo vender. Porque o ha sido un regalo...
Los intocables.
Que ha sido un regalo, que es una edición vieja que tengo repetida, pero no la quiero vender porque me gusta esa edición. Otro juego... O sea, que no es que... Es que me da igual jugar los que no. Es que igual que tengo libros que no voy a vender, pues tengo juegos que no voy a vender, ¿sabes?
Porque los que al tener... Los 23 Katanes y los 12 Pandemics están ahí, ¿no?
No, Pandemics ahora no tengo ninguno, fíjate lo que te digo.
No soy de Pandemics.
Arribas, ¿dirías que has calculado el número áureo lúdico?
120, 150.
Tío, más o menos estoy por ahí, porque tengo 252 y 65 son expansiones.
Mira, venga, va, os lo voy a enseñar. A ver.
Según está esto aquí.
Esto es...
Yo sin expansiones tengo 220, ¿eh? Que aquí luego hay mucho troleito con lo que compro, ¿no? Y tengo 220.
Bien, tienes 220, pero no se ve en esa estantería que la llevas sin mover 27 años, cabrón.
Espérate.
Ahí tienes juegos heredados, tío. De tu, vamos, de familiar.
A ver, contando el Parchís, el Tut, el Mus, bueno, pues al final...
Bueno, ¿veis? No sé si se ve muy bien, pero bueno, es lo que hay.
140 tiene Río, de los cuales 130 no puedes jugar porque duran 35 horas cada uno.
Claro, yo en este caso yo lo que estoy haciendo es como dos bloques. Por un lado he empezado con los euros y por otro lado con los wargames. ¿Para qué? Para ir reduciendo cada uno por su lado. Y luego...
Abstracto 9, máximo 10. Sí. Pero en cambio, guárdame multijugador 14. ¿Por qué? Porque me sale del cinturón.
No, porque es lo que tengo. Porque son los que tengo.
Ah, vale, son los que tiene. Vale.
Es que ahí los guardians son los que tengo, porque no tengo máximo. Si te das cuenta, no pone máximo, pone 14. ¿Por qué? Porque mi idea es reducirlos. ¿Vale? Entonces me están bajando.
¿Tienes intención de quedarte más no wargames que wargames, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, pero los wargames van a reducir. Lo que ocurre es que en principio la idea es mantenerme en 100. ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando los euros, entonces voy cambiando, entonces luego diré, pues hasta ahora voy a por los 90 wargames. Wargames me quiero quedar como mucho con 50.
Aquí apunta Alonso que sin contar folios ya estamos con las trampitas del solitario.
No, lo de los folios no lo cuento por una sencilla razón, porque muchos son de revista y cosas así, y tengo que ver qué hago con ellos. Eso pues a lo mejor en un verano...
Tampoco ocupa tanto eso, ¿no?
Es que ocupa...
Ojo, pero que las revistas sí ocupan. Yo he tirado mierdas, tío, que me ocupaban también...
Sí, pero que yo tengo... A ver, yo tengo todos los folios que tengo, están ocupando 50 centímetros de estantería. O sea, no ocupa...
No puede dejar, sí.
Entonces, pero a ver, la idea es reducir también carga cognitiva. Es decir, que puedas decidir qué juegos quieres jugar. Entonces... Irán también saliendo, pero bueno, como esos no ocupan, de momento pueden estar ahí olvidados en sus 50 centímetros de longitud. Pero el resto, que hay cajas, pues sí que es cierto que están saliendo, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Eso. Juanra, arriba, se estoy sumando y no cumples con lo que nos pides. Eres un gran líder.
A ver, ¿por qué? Porque yo estoy reduciendo. Tenía 200 y pico y he vendido casi 60. O sea, tengo otros 30 y tantos juegos para vender. He vendido 40 juegos, chicos. Esto va así, ¿eh?
Pero te has quitado 40 juegos ahora así.
En Vinted estoy vendiendo. En Vinted. En Vinted estoy vendiendo. Sí. Entonces me lo estoy quitando. Pues eso. Pues tengo una categoría, por ejemplo, que es 18XX y económicos. Que ahora mismo tengo 9, máximo 15. Pues ya veremos lo que hacemos.
Joder, 15 me parecen muchísimos, tío.
Claro, por eso económicos. Está el Team Grill, le he metido, ¿eh?
Ah, bueno, entonces no son tanto.
Claro, es que... Sí... Pues, o sea, que es que hay...
Hostia, euros ligeros 70. Sí que
tiene margen. ¿Y cómo ves que yo tengo que tengo toda la colección del... ¿Cómo ves que tengo toda la colección del Napoleonic y me acabo de comprar la nueva
¿Es que ha salido ya?
Edición del Memoir 44?
Ah, no, bueno.
A mí me parece
no
bien.
No siendo el mismo juego,
A ver, tú puedes meterlos dentro de la misma serie. Le dices, es el Memoir y metes todo. Puedes hacer tú las trampas que tú quieras. Pero independientemente de eso, a lo que voy es que lo importante es hacerlo por categorías, porque te das cuenta de desfases que tienes, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso tengo 70 euros ligeros. Es absurdo tener 70. Tuviera la mitad, valía.
De hecho, yo, si tuviera que hacer algo en tu colección, le tiraría eso. Euros ligeros y a lo mejor euros medio 50 también son demasiado.
Eso es. Claro, pero a la hora de hacer la... Digamos, a la hora no solo de apuntar que tienes este juego en la BGG, sino de categorizarlo, es decir, euro ligero, euro medio, euro tal, que lo he hecho por peso, es decir, si la división la he hecho, no lo he hecho por lo que yo crea, sino que lo he hecho, si es hasta 2,50 o así, es euro medio, y a partir de 2, no, euro ligero, y a partir de 2,50 es euro medio. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de los euros ligeros te entran tanto los de cartas chorras como los euros que no son tan de cartas chorras. O sea, que el número tiene que ser alto, pero no tan alto. ¿Ves? Pues ahí es por donde hay que tirar. Sí que es cierto que, por ejemplo, destreza, tengo 5 jugadores de destreza, pues ya está. Son los que tengo y chimpum. ¿Sabes? Ya está. Sí. Me quedo con eso y con eso está... Joder, ¿necesitas más de 5 jugadores de destreza? A no ser que seas un fanático de los jugadores de destreza y tengas 30.
No tengo ni uno y soy feliz.
Claro, por eso. Pero que habrá gente que...
¿Tú tienes a Catacombs? Tú tienes a Catacombs, ¿no?
Lo vendí.
¿Lo vendiste?
tú puedes decir, ah, pues yo quiero, ya es mi categoría preferida de juegos, quiero 30 o quiero 30 de, o te haces una categoría de colocación de trabajadores porque es una categoría que tú tienes. Lo que pasa es que cuando es por mecánicas, en Geek Group, la página está de Geek Group, sí que tú puedes ver por mecánicas cuántos juegos tienes de cada tipo. Lo cual también a mí me sirvió para saber que tenía juegos de subastas para aburrir y que por lo tanto tenía que reducir juegos de subastas, porque ¿para qué coño quiero tantos juegos de subastas? Entonces, esto te ayuda a saber un poco también lo que tienes, decir, joder, no voy a comprar otro juego con esta mecánica, que ya sé que tengo esta mecánica 27 veces o este tipo de peso, si es que tengo juegos para aburrir. Entonces, bueno, pues por ejemplo, yo ahora estoy sobrepasado en colección temporal, que la tengo que reducir, sí o sí, antes de poder adquirir otro juego. Y ya está.
Colección temporal, hemos quedado que era el buffer, ¿no?
El buffer.
El buffer, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí entra, o sea, todo lo que te compras pasa a la temporal, claro. Está ahí un periodo a prueba hasta que
claro.
Si te lo queda o no.
Claro, y aquí está todo lo que voy vendiendo.
A ver qué has vendido. Uy,
madre mía. Esto hostia, hace falta mucho tiempo para hacer esto, ¿eh?
Pues bien. Hombre, pues eso, en veranito poco a poco. No, ten en cuenta que tampoco. O sea, a ratos, claro, joder. A ratillo.
Lo suelo de clima es buffer o temporal. Pues depende, porque ahora va a hacer obra.
Ahora mismo estoy planteándome pedirle renta, pedirle alquiler, ¿sabes?
Va a hacer. Yo creo que la terracica esa clean te la cierra y te caben ahí un par de playuras más.
El marico. Y bueno. Y aquí estoy para vuestras preguntas. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa.
Sí, tengo una pregunta. ¿En qué momento nos hemos convertido de ser un podcast de juegos de mesa en uno que lo que hace es desaconsejar el consumo?
A ver, no estoy desaconsejando el consumo.
Estamos preparando para el futuro el albacea lúdico.
Yo lo que estoy preparando es para que hagas todavía. No, esto te pueda permitir consumir más porque sabes que tienes que ciclar rápido.
No. Aquí la gente viene a que le infundamos ilusión.
A ver, por ejemplo, ¿cuánta bala llevas chupando tu 18 OE?
Hoy entrenamiento de porteros, dicen. Es el mejor mal de rock. ¡Qué hijo de puta! Entrenamiento de porteros, ya te digo, hermano.
Yo, fíjate, ¿tú sabes la figura, tío, que echo de menos aquí en este sector, macho? El broker, tío, de juego de mesa, tío. El que te vende juego. Yo pagaría a alguien. Dije, mira, toma, esta es mi colección, tío. Me vendes todo esto y te llevas esta comisión. Os lo digo en serio, tío, que pagaría eso, tío. Porque a mí me da una pereza vender. Yo vendería el 90, bueno, el 90, vendería muchísimo. Es decir, la tienes desde el 2000 igual, correcto.
A ver, es que lo que te digo es que si tú te...
Me da una pereza vender, tío, infinita, tío.
Pero puedes...
Pagaría a alguien.
Hay tiendas que te mandas el palé, te dan un dinero y ya está, chimpún.
Pues...
A ver, la verdad que da palazo, a ver, da mucho palo vender, da mucho palo vender. Al final también te digo que si vives en una ciudad grande, lo vendes todo.
Sí.
Pero... Si lo dejas el anuncio perenne en el Wallapop, al final lo vendes.
Ah, por cierto, tengo un juego para hombre pollo que se lo tengo que enviar. Así que...
Arribas, Quinicia no lo tienes como categoría.
No. No, pero me he quitado juegos de él, ¿eh?
Qué raro, tío. Tú deberías tener una categoría que inicia y otra...
Pero es que no creo que sea ahora mismo el autor del que más tengo. Seguro que es de alguno de estos de revista de Wargame, ¿sabes?
Tiene pinta que no. De los 123 juegos que tienes de él, tiene pinta que no.
No, pero te lo puedo decir ahora mismo.
40, yo digo 40.
O más, o 50.
Yo digo 40 por lo menos.
O sea, tiene 40 de una colección que quiere hacer de 120... Me parece que hay algo sobredimensionado, papi.
Una colección, no, porque si me te gusta un autor, pues ya está. No sé, yo ahí no veo ningún problema, ¿eh? Todo lo contrario. O sea, yo ahí creo que si te gusta la cerda y tienes todo lo de la cerda, pues está bien.
Dice, ojo a la técnica de arriba. Se quita un temporal para que se convierta en buffer de hombre pollo. Brillante.
No, ese temporal, no, ese ya está. Ese ya está defenestrado desde hace tiempo. Lo que pasa es que le dije a hombre pollo, ¿lo quieres tú? Sí. Lo que pasa es que ha venido el verano de por medio y no se lo he enviado, pero va a ir, va a ir.
Hijos de puta.
48 juegos de Reiner que inicia tengo.
Sí, que sí. Acho, tenemos que hacer un concurso con esta historia, tío. Tenemos que hacer un concurso entre nosotros. Hay quien se queda más cerca. Rollo el precio justo.
Tía, tienen más que inicia que Imisut, que dice que tiene 34, nene. Bueno, claro, o sea, es que.
Hombre,
si
es que eres, vamos a ver. Amigo del fan número uno.
Predicador, tío.
Hombre, claro.
Con el fundador del club de fan de Quinicia, tío, en España.
A ver, tío, tengo un montón de juegos de que inicia.
Hostia, 48 no está mal, Tito.
48 tengo.
El 25% de tu colección. No, hemos dicho que tienes 500 y pico, ¿no?
Tengo que.
¿Tienes 500 ¿Cuántos, y ¿cuántos pico? Son refritos no de todos esos, de esos 48? ¿40?
No, menos. Serán refritos ahora 20, digo yo.
Y ¿no os parece también que hay una parte también? A ver, yo, por ejemplo, me encanta leer novelas, tal, leo muchísimo, pero nunca releo.
Claro.
Pero no por eso me quito los libros que he leído.
Hostia, pero es que yo monto unas fallas de libros cada X años. Que
yo no, y de hecho hay bibliotecas enormes en casas de gente que lee asiduamente y que mantiene sus libros pues después de haberlos leído. O sea, creo que un juego, obviamente, es para jugarlo, pero hay veces que el recuerdo también vale, tío. Es así.
Sí, o sea, no, pero si no te digo que no, tengo 20 juegos que pone colección, 20. Pero es que realmente la nostalgia hay que reducirla al mínimo o te come viva.
Bueno, a ver, tienes que tenerla controlada.
Y hay cosas.
Es que
hay
al mínimo tampoco. O sea, ¿por qué?
Al mínimo. Y hay cosas.
Yo creo que un poco lo que dice Río, tío, es que si tienes el espacio, hasta que tú no. Mientras tú tienes el espacio, esto ni siquiera te lo planteas.
Hay una
carga. Cuando no tienes espacio.
Creo que llega un momento en el que empieza a haber una carga cognitiva importante, sobre todo si tienes muchos. Si tienes 20 juegos, no tienes problemas. Si tienes 100 juegos, no creo que tengas problemas. Pero Clinito y yo tenemos problemas.
Pero si Clinito tuviera problemas
que tú. Esto vieron mi piso como estaba y ya daba la cuenta.
Pero Clinito, si tuviera un piso el doble de grande y tuviera dos adosados en vez de uno, te sudaría.
Ya, tío, pero es que sabes qué pasa, que al final lo llenas.
Pero ¿dónde está el problema de llenarlo? Arriba. Es que yo no veo el problema de llenarlo. Veo el problema de que tengas columnas que te puedan enterrar.
El problema de llenarlo es que no soy un museo.
Bueno, pero es tu apreciación. No es
claro, pero es que es lo que yo te estoy explicando. Yo no quiero ser un museo y quiero tener una carga cognitiva y poder elegir un juego que sé que voy a jugar, no que sé que he jugado y no voy a volver a jugar. Porque ya, muchos juegos son de temporada. Es decir, por ejemplo, el Faraway lo jugamos un año completo y no lo hemos vuelto a sacar. A tomar por saco. Si es que yo, en los juegos piscineros...
¿Cuánto lo vendiste?
No me acuerdo.
Entonces casi es mejor reducirlo al absurdo. Bájalo a 10. Y quédate con 10 y cuando te apetezca otra vez, saca...
Si pudiera, lo haría.
Poder.
Bueno, pero lo que está diciendo arriba es que al final ese número que ha dicho, es el que él considera que...
Manejable.
Agrupando todos los palos que quiere tener...
120 no es manejable tampoco, Arribas. No es manejable, vamos a ser sinceros.
Bueno, pero... pero tú estás hablando de que hay gente que tiene una biblioteca. Yo, para mí, esa es la biblioteca manejable. A partir de ahí, me parece que se me va.
Manejable.
¿Sabes? A mí me parece que se me va. Libros tengo muchos más.
Yo,
y de vez en cuando limpio.
Manejable sería tener 400 que son los que me caben sin estar en el suelo. Y ahí sería feliz. Y me da igual tener mecánicas repetidas, lo que quieras. Pero ya cuando empiezo a ver cosas por el suelo, pues ya me agobio. Pero lo que me da agobio es ponerme a hacer fotos, ponérmelo a la venta y que luego un tío te diga, oye, ¿me puedes hacer más fotos? El tipo que te pide fotos, ya os lo digo, jamás os va a comprar. Viene a marear, a tocar las pelotas.
¿Me puedes mandar una foto de la esquina a ver si es tan blanca?
Hay veces que pienso mandar fotopollas.
Muy bien, eso está muy bien.
Pero
te da miedo, Clint, que no te pagasen un duro por ellas, tío.
Pero también os digo una cosa, que a mí me parece bien que si queréis tener 800 juegos, yo os caben de puta madre para vosotros. Oye, cada uno que haga lo que quiera. Yo solo cuento mi experiencia, ¿eh?
Yo veo que al final, es verdad, al final lo que dice arriba, tío, es cierto. El problema, chavales, no es ni siquiera el espacio. El problema es que tenemos que trabajar 8 horas al día, tío, como todo. Ese es el problema. Y no puedes jugar más tiempo del que quisieras jugar. Y al final el problema viene más por un problema de tiempo que el espacio y todo.
¿Sabes qué pasa?
Yo ahora mismo tengo una colección que es la mitad que la tuya arriba y no la juego.
Claro, pero es que además...
Bueno, pues tengo muy poco tiempo para jugar.
Eso es. Es que encima te das cuenta de que es que, joder, es que a lo mejor compras más de lo que puedes absorber. Entonces dices, bueno, espera, pues con esto... ¿Sabes?
Bueno, a ver, yo de hecho, a ver, no estoy comprando muchos juegos. Es verdad que los últimos juegos que los estamos probando, pero vamos, que si yo juego un juego y me vuela la cabeza, me lo compro. O
sea, luego hay cosas, yo que sé, que tú miras y hay categorías que es que te pueden flipar mucho, pero luego salen muy mal si no, por ejemplo, no las juegas en solitario. Los juegos de minis, por ejemplo. Entonces, tú miras los índices de postureo y tal, lo analizas y metes en un juego de minis, tienes que saber que lo tienes chungo si no tienes grupo. Y necesitas un grupo para poder jugarlo o que te entre en solitario. Porque si no, lo que va a chupar es balda.
Yo solo voy a añadir una cosa y es que desgraciadamente, yo que soy más joven que Arribas, he ido siguiendo todos sus pasos que ha ido pronosticando en este programa. Todas las mierdas que empezaba Arribas, no, es que yo no sé qué. Yo, es que yo lo he escuchado y digo, qué rancio es este tío. Bueno, pues que sepáis que yo he ido pisando el mismo camino que este señor años después. Así que ya lo veréis.
A ver, yo lo que
temprano nos pasará a todos.
Que con la edad te apetece, uno, jugar juegos no tan... O sea, aprenderte un reglamento de 60 páginas, ya, tío, eso... ¿Sabes?
A ver, pero yo creo que también está el problema ahí arriba de que tiene que haber, o sea, tienes que tener garantizado que va a poderlo jugar con alguien. O sea, es lo que te digo. Porque es que si no, no merece la pena hacer el esfuerzo. Hace poco me preguntaron Silva y Javi, que estuvimos en Altea, y yo les recomendé que empezaran a jugar a SLSK. ¿Vale? Y les dije, pero chicos, hacedlo si tenéis intención de seguir jugándolo, porque si no,
¿para qué te vas
a meter? No te merece la pena, claro. Eso que el SK, digo, en que te metas en este fregado, va a jugar las 10 primeras partidas mal. Porque además no va a tener la ayuda que tuvimos nosotros, que fue mucha, ¿sabes lo que te digo? Y al final decidieron hacerlo y lo fliparon, pero fíjate que ahora ha venido un buffer de juego y han dejado de jugarlo. Entonces le dije, bro, si lo dejas de jugar se te va a olvidar y va a dejar de jugarlo. Y entonces, porque
sí, sí,
luego te apetece a retomarlo porque tiene muchas reglas, tío, ¿sabes lo que te digo?
Claro, que para mí, por ejemplo, es una cosa que tiene positivo el Combat Commander. Que sí. Mañana si quiero jugar, juego, ya está.
Lo juega, eso es verdad. El Combat Commander, por eso no me...
Claro, entonces, ahí tienes tú también a veces que decidir si quieres un poco de accesibilidad. Yo, por ejemplo, huyo mucho de los juegos multijugador de más de una sesión. Porque es muy difícil y muy complicado en mi situación repetir sesiones con el mismo juego. O tirarme un día, o 12 horas, o 16 horas con el mismo juego. Es imposible.
Sí, bueno, eso es ya tener el club. Eso, si tienes club o alguna historia, dejarlo montar en el club, jugártelo en dos días. Es un poco más factible, pero si no, es que estás jodido. O, claro. O tener como clean un sitio donde puedas dejar el juego montado.
Claro, ya, pero lo mismo repitiendo varios
días. Sí, es complicado conseguir a tres personas que te vengan, o sea, siete personas que te vengan 6 horas, 2 días, es difícil.
Claro.
Yo enfoco la afición desde una pasión un poco racional.
Y está guay.
Sí, claro.
Está guay.
Entonces, yo sí que valoro eso que estáis diciendo. Y valoro.
Estás diciendo tú que me... Pero que yo sí lo entendí. Me llamo en serio, tío. Repítelo, pero sin que nos riamos todo, ¿vale? Es decir, que tu enfoque en la afición desde un lado racional.
Ah, irracional. Tío
que compra los juegos.
Poco racional.
Poco racional. Si no lo escuchas, mal valor, cabrón. No soy irracional en la afición. Yo lo que hago no es algo que es lógico. O sea, que seguramente en otro tipo de afición lo criticaría. Diría, este tío está tarado. Cualquiera que entre aquí y vea esto... Hombre,
pero que si yo estoy taradísimo, ¿tú has visto la que he liado? Con listas y no sé qué...
Sí, no, si tú... O sea, la pedra peor de aquí de todas es la tuya, arriba.
Pero, por ejemplo esto que decís de que dentro de unos años, tal, si llego a valorar la afición de la manera en la que Arribas me lo está enfocando ahora, posiblemente no estaría disfrutando la afición como la disfruto ahora.
Porque, pero
o incluso la he dejado.
Pero no, curiosamente, tío, yo estoy valorando mucho más los juegos que me estoy quedando.
Ya.
¿Por qué? Porque estoy enfocándome en juegos que quiero sacar y jugar. ¿Sabes?
Sí, entiendo esa parte, pero...
Me estoy quitando distracciones para focalizarme. O sea, esa es también una de las ideas. Es decir, al reducir mis opciones, lo que estoy haciendo es hacer mejores los juegos que me quedo.
Bueno, a ver, chavales, de hecho, esto es hay una puta teoría económica de esta historia, el héroe de la larga cola, chavales. Al final, el problema que tenemos ahora es que no podemos filtrar la cantidad de cosas que hay. Es como si te pones a ver en Netflix, ¿cuántas veces te has acostado, te das sueño?
Y no has visto
decidiendo la película que ver. Simplemente pasando pantallas, hasta que dices, va, tengo sueño, tomar por culo. Fuera, he sido incapaz de elegir una película. Y esto, bueno, cuanto más opciones tienes, más te pasa.
Sí, sí. Pero y luego lo que te digo también. Otra historia era, por ejemplo, una cuestión de espacio. Yo, por ejemplo, en casa puedo desplegar Wargames de un mapa muy bien, pero de dos mapas me es muy complicado. Entonces, a tomar por culo los de dos mapas.
No, yo, por ejemplo, me quise
tomar por culo
el Twister gigante, pero como no me entraba en la sala, no lo compré.
Claro.
Sí, lógico. Si no lo puedes jugar por tus dimensiones. No,
sí lo puedo jugar, pero es complicada la logística, es complicado. O sea, me genera
lo que fricción. Es complicado, y, pero porque además un juego de dos mapas, ¿cuánto dura arriba?
Pues eso, claro, que lo tienes que tener desplegado. Tengo que cerrar aquí la pecera que tengo. Buah, tengo que montar un chocho. Tengo que montar un chocho. Muy gordo. Entonces, tener una semana o dos semanas todo un chiringuito para que los gatos no me puedan entrar, para que, pues, es difícil. Cuando los gatos, y eso que ahora los gatos ya no se comen las piezas, ¿sabes? O sea, pero manejarse por encima y eso de vez en cuando pasan.
Mira que dice Río. Hay que tener prioridades. O comer en el comedor, o montar el juego en el comedor y cenar con la bandeja.
Sí, pero si tienes, ya sabes que si tienes perro o gato, también tienes que tener otra ecuación delante, ¿sabes? O sea que...
Bueno, aquí también apuntaba Gustavo, dice. A ver que yo me enteré. Estamos diciendo que solo hay que comprar lo que se pueda jugar.
No,
¿que somos
animales? No.
Me representa.
No estoy diciendo eso. Puedes comprar lo que quieras. Lo que te digo es que luego lo vendas.
A ver, es verdad que yo creo que el que más y el que menos, yo creo que ya no te diría, si está viendo el programa este, seguramente está ya trastornado y tenga algo ya que se le haya escapado. Porque al final esto es progresivo, chavales. Todo el mundo al principio empieza por una estantería y lo mira con cariño y luego dice, hostia, voy a comprarme otra cala, ¡pac!, la monta al lado. Y a mí una cosa que me choqueó fue que cuando monté la segunda, que la montó Mireia, cuando llegué estaba llena. Y, o sea, yo pensaba, a veces... que tenía un montón de espacio. Imagínate la bajona, bro, de que de repente empiezas a sacar juegos que tienes en otro sitio, bro, y los pones en la estantería y dices, hostia, esto está lleno ya. Me cago en mi puta madre, bro, me la acabo de comprar. Eso es muy duro, tío.
En el campamento vendí 40 juegos. No había un hueco aquí atrás, no había un hueco, tío. O sea, yo intentando convencerle a mi mujer y he vendido 40, te lo juro.
Es que es jodido, tío.
Viejos buenos tiempos, Galino.
Lo mejor es tener un buffer de 300 juegos. Tienes un buffer de 300 juegos y ya está, ¿sabes? Y asunto arreglado.
Dice Puerto Vázquez, parecemos los locos de las armas americanos. Si sabes cuántos juegos tienes, no tienes lo suficiente.
Hostia, esa frase es el titular, ¿eh?
Te estás chato y sembrado. Ay, qué grande.
Y luego encima, la segunda, que este es un clásico. Cuando menos juegas, más compras. O sea, aquí es todavía peor.
Sí. A mí lo que pasa es que ahora estoy jugando poco, la verdad. Pero bueno.
Pero con la edad, lo que sí que lees los foros y por ahí y tal, es que con la edad te tienes que centrar más en hacia el solitario.
Yo lo que estoy viendo, tío, es que al final...
No, como
que
en la vida real. Sí.
Si es que todo tiene un porqué.
La vida de pareja, chavales.
Ay, hijo de puta.
Joder, tío. Hay que quitarle la interview a Rivas, tío. Está sacando información que no mola nada, tío.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque te hago pensar más. Encima, no, hombre, no te comas el carro, tú sé, pero ve a Essen, quiere una foto.
Yo se lo digo, que ya llegaremos ahí todo, no os preocupéis.
A ver, yo es lo que te digo, yo ahora mismo, mira, por ejemplo, con esto de que ahora, afortunadamente, hay plataformas donde puedes probar los juegos antes de comprarlos.
Claro.
Sí que es verdad que estoy comprando mucho menos. Y yo creo que esa está siendo un poco la clave para controlar un poco... Yo estoy comprando muy pocos juegos. Es lo que te digo, si luego juego un juego que me mola, me lo compro, porque me gusta comprar el juego, tío. Al final todos tenemos también este punto consumista. Lo que sí que me estoy quitando es de comprar muchos juegos que se quedan en la zona intermedia.
Eso es.
¿Sabes lo que te digo?
No, tío.
Igual la opción del podcast es darle un girito a esto y en vez de hablar de novedades es hablar de las ventas. Hoy me he quitado esta mierda.
Ventas lúdicas.
Sí, también hablamos de ello, porque cuando hablas de decir, mira, voy a reseñar un juego que ya he vendido, que quiero vender, es maravilloso.
Y hablando de reseñar juego, vamos allá a darle un
poquito. Sí, ya toca.
No levantamos esto.
Yo solo quería, es el momento.
¿Por qué no nos despedimos hasta la semana que viene y volvemos con novedades, que es lo nuestro?
No, la peña está diciendo, joder, la semana pasada, tío, 2 goles por la escuadra, 4 goles, mismo programa, festival ofensivo, y hoy entrenamiento de portero.
No os preocupéis.
Ahora vienen los goles, ¿no? O sea, vamos. Una callota de arena.
Voy a hablar muy bien de muchos juegos y todo lo que voy a hablar está a la venta, chavales. Lo podéis comprar.
Me suena. Oye, tú no trabajarás. Tú no habrás hecho algún programa de YouTube, ¿eh? ¿No, chaval?
Venga, va. ¿Por quién empieza?
Venga, empezamos nosotros. ¿Empezamos nosotros? Ok.
Venga. Venga, un pijama que va ahí para dos.
Venga, no, vamos con el pijama.
Uy.
Pasa el arma. Dale. Arriba, le doy yo.
Da.
El Club del Ahorro patrocina pijama para dos.
Después de un largo impasse, se reunió el Club del Ahorro. Mil gracias, como siempre, a nuestro savior, a 7VM, a Sir Villanueva, como siempre, un puto crack de esto, ¿vale? Y que nos salva el programa siempre. Y estuvo explicándonos un juego que podríamos definir como...
Es el mejor titular, es el mejor.
Cascadia Plus. Nos dijo 6 veces antes de decir de qué iba el juego. Dice, este es un Cascadia Plus. Y echamos un juego que...
Y podríamos terminar la reseña aquí, ¿eh? Y la gente lo entendería
feliz. Ya gol, ¿no?
Se llama La vida en el Amazonas, ¿no? ¿Se llamaba esto?
Life of the Amazon, sí.
Life of the Amazon, ¿vale? Era La vida en el Amazonas. Creo que esto va a salir en castellano.
Amazonia.
Nosotros, como siempre, chicos, lo hemos jugado en el Club del Ahorro, pero esto tiene una producción, o sea, en mesa, o sea, son los componentes caneados, se veía precioso el juego, ¿no?
Tú fíjate cómo se llama la producción, que simplemente viendo en el tabletop, Simulator, sí, tío, lo veíamos y estamos todo el rato. Joder, qué bonito es esto, tío.
Qué bonito. ¿Cómo se presenta en Essen? Lo digo en serio, ¿eh?
Esto no lo sé. No lo sé. No sé si ha salido, si no ha salido.
Creo que esto se presenta en Essen, chicos.
Os puedo contar un poquito cómo se juega. El juego es un backbuilding, ¿vale? Donde vamos a tener que... En el juego hay 4 recursos, que son los frutos, que nos va a servir para montar animalitos en nuestra jungla, ¿vale? El tema es que vamos a tener que ir creando una jungla y poblándola con animales. Y para poder puntuar por los animales y por las distintas cartas de victoria que vas a poder comprar. Cartas que te dan puntos de victoria las puedes comprar. Entonces va a haber 4 recursos, que son las monedas, que te van a servir para comprar fichas que vas a meter a la bolsa. Va a tener árboles, que te va a permitir avanzar en los tracks que hay y poner árboles en el Amazonas. Va a tener agua, que te va a permitir, sobre todo, pues poner nenúfares en el agua, y también te va a permitir poder comprar estas cartas de puntuación o cartas que te pueden ayudar en un momento dado. Eso generalmente se paga con agua. Y luego vas a tener las cartas de los frutos que te van a servir para llevarte animales, ¿vale? Entonces el juego es que empezamos con una loseta, que es nuestra selva, y vamos a tener que ir haciendo diferentes acciones, o bien para poner más losetas, o bien para poner animales en esas losetas, ¿vale? Vamos a tener como un pool de animales que varía en cada partida, y ahí... según el animal va a puntuar según un criterio, ¿no? Por ejemplo, las nutrias, que siempre hay que cuidar de las nutrias, ¿no? Puntuaban si tenía un hábitat muy grande, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el caimán, pues puntuaba por las flores, o me parece que puntuaba por las flores que había en el río, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, al final es un juego de combo donde tú tienes que ir montándote un motor con tu bolsa, porque al final todo es robando losetas de una bolsa. Vas a robar 5 losetas por turno, más las que te puedas guardar, y eso es lo que tienes para jugar, ¿vale? Y tienes que ir, jugando esas losetas para intentar cumplir, pues, las condiciones de victoria que te salgan en cualquier que puedas comprar, o que te den directamente los animales que compres para poblar tu hábitat, ¿no? Y al final era un juego, a mí me parecía un juego que se jugaba muy rápido, ¿no? O sea, la ruta, hasta que llegaba el turno a Speaker, pero bueno, esto no es por el juego, chicos. Era un juego que se jugaba muy rápido, es decir, porque tú al final tenías... Pues tengo 3 monedas, tengo 2 árboles y tengo un agua. ¿Qué puedo hacer con esto? Pa, 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 pum, ¿vale? Y lo hacía muy rápido. Y a mí el juego me pareció muy chulo. A mí el juego yo me lo pasé muy bien jugando. También es verdad que le metí una reventada con las nutrias, que fue cremón, ¿vale? Pero eso siempre influye en las valoraciones de los juegos, chicos. Pero es verdad que a mí el juego me pareció muy chulo. Me gustó la dinámica esta de ver cómo te... Cómo gastaban las monedas, ¿no? Para ir mejorando tu bolsa, cómo purgaban la bolsa. Me pareció un juego eso, muy, muy agradable de jugar, rápido y muy sencillo de explicar también, ¿no, Carter? Porque en realidad la explicación que duró, esto no duró mucho, la explicación.
Sí, y bueno, básicamente es eso. O sea, es que sacas 5 fichas de tu bolsa y ya está. Pues con cada tipo de ficha, pues haces un tipo de acción más o menos como la
explicación. Aquí, los que estáis viendo en las imágenes, pues veis una cascada que son 3 tracks. ¿Vale? Y cada track, pues, nos va a dejar, pues el primero te deja poner losetas, el segundo te deja poner árboles, el tercero te deja poner nenúfar. Es decir, hay muy pocas acciones en el juego, pero estaba interesante el ver sobre todo cómo te iba construyendo la bolsa, ¿no? Que al final el juego estaba ahí en cómo te construías la bolsa para ir comprando, haciendo un deckbuilding, vamos. Pero
sí, a mí me gustó mucho que son de esos juegos que te ofrecen diferentes opciones, diferentes caminos, que al final también quieres hacer de todo y evidentemente pues no llegas a todo. Y mola bastante por eso, porque puedes ir más a... Bueno, los animales son muy, muy importantes, el terreno también. El terreno aquí comparado con el Cascadia está más simplificado, ¿vale? Creo que solo había tres tipos de terreno, no como en el Cascadia, sí. Había como 7 u 8, si no recuerdo mal. Y bueno, y luego pues los animalitos, pues igual, eso sí que se parece también bastante al Cascadia, que cada uno tiene su forma de ser.
Un punto azar.
Entonces tenemos que buscar también un poquillo ahí... O sea, no combo, pero sí el optimizarlo, ¿no? Por así decirlo, cuando tú compras los animales, pues ponerlos de una forma de la más óptima posible. Y luego, pues tiene el efecto ese del backbuilding, que mola bastante, de ir comprando fichitas mejoradas y a su vez, pues ir quitándote las más ineficientes. Vale. Eso también yo creo que también mola. Y no es un juego, ¿verdad? Y mucho, no nos gusta a todos mucho. Y joder, estoy viendo las fotos, tío, es que está chulísimo.
Está muy bonito, sí, sí.
¿Cuánto dura la partida, habéis dicho?
A ver, mira, de hecho, es una de las quejas que hubo, ¿no? Que al speaker decía que el juego no se hizo largo. De hecho, fue, no ¿qué duró la partida? ¿Una hora y media por ahí, Carter?
Yo creo que sí, por ahí más o menos, sí.
Una hora y media, que siempre se alarga un poco en el tabletop, ¿vale? O sea, yo creo que el juego es rápido. Pero hay una variante del juego que es como más corta. Porque una de las quejas que tenía speaker es como que a lo mejor sí que te dejabas tirar mucho el combo, ¿no? El juego. No sé, no hemos jugado una vez, chicos, no lo hemos jugado más veces. No, pero sí que había también una variante para que durase un poco menos y no te diera tiempo a... Claro, yo, por ejemplo, gané porque pillé casi todas las nutrias, ¿vale? Yo pillé 4 nutrias y les monté un hábitat de 24, eran 60 puntos aquí con las nutrias, ¿no? Muchos puntos con un solo animal, ¿no?
Y preguntan, ¿colección, buffer o wishlist?
A ver, depende. Pues depende si... Esto yo creo que es un juego que depende si tienes con quién jugarlo. O sea, es lo que te digo. Si tú juegas en casa y juegas juegos así ligeros sin rayarte mucho... Y el juego está guapo, ¿eh? El juego yo me lo pasé de puta madre.
Sí, y luego tiene lo típico que los...
niños. Lo digo de en serio, lo digo por...
Sí. Sin problema.
No, pero simple, juegas ver, yo estoy leyendo a más de uno ahí en la BGG que pone que esto es muy largo. Bastante más largo que el Cascadia.
Sí, a ver. Sí, el Cascadia en el fondo... que te dura una hora más o menos.
45 minutos por ahí la partida.
Sí. Este es más, mucho más largo, ¿eh? A ver,
te digo que hay una variante, por eso te digo que hay una variante que lo acorta, pero a mí no se me hizo largo, tío. No es que estuviera aburrido.
No, y luego es lo típico, que cuando ya llevas varios turnos, a ver, el juego también es un poquito, ahora matizo, solitario multijugador en el sentido que sí. Tú sacas tus 5 fichas, y tú ya más o menos sabes lo que quieres hacer. ¿Por qué matizo un poquito solitario multijugador? Porque, hombre, si tienes la interacción, ojo, cuidado, de que tienes esa carrera, pues a veces porque te puedan quitar animales, ¿vale? Porque los animales de cada tipo hay un pool, ¿vale? Pues yo sé, 8 serpientes, no sé si es el mismo. Creo que el número varía por tipo animal, ahora no recuerdo.
Pero sí, varía por el tipo animal.
8 caimanes, 6 serpientes, lo que sea. Entonces, cuando ya no hay más serpientes, pues ya te has quedado sin ella. Entonces, a veces tienes que tener pendiente de no te las quiten los otros. O sea, esto, qué locura. ¿Sabes? Entonces te quiero decir con eso que, hombre, el turno tú en teoría deberías saber preparártelo bastante bien lo que vas a hacer y el entreturno deberá ser ágil, ¿sabes?
Hombre, sobre todo porque cuando tú compras las monedas tú ya estás pensando, ¿para qué quieres las monedas? ¿Sabes lo que te digo? O sea, después te voy a comprar frutos porque necesito 8 frutos para pillar un cocodrilo. La que tiene 8 frutos ya sabes lo que tiene que hacer. ¿Sabes lo que te digo?
Luego tiene alguna cosa interesante, es que te puedes reservar varias fichas, es una mecánica aparte, es como otro track, un mini track, por así decirlo, te puedes reservar hasta 2 fichas. Y bueno, pues también algo de juego, ¿no? Por lo que dice Amarillo, si tú a lo que estás apuntando es a comprarte un animal que requiere el tipo de recurso de fruta, pues venga, voy a intentar acumular frutas pues para luego cogerlas. Luego también hay como un recurso de comodín, para que te dé más flexibilidad. Cada jugador empieza con 2 cartas de animales diferentes y eliges una, que eso, claro, eso también hace que le dé más, más variabilidad al juego, ¿no? Es decir, porque es que si no, pensar que los objetivos o los animales son comunes para todos los jugadores, ¿no? La forma de puntuarlos. Entonces, esto es lo que hace que a lo mejor cada jugador, pues, empiece, digamos, con una estrategia más diferente al resto, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé con un delfín, que iba con más losetas de agua, pues eso, ¿no? A mí lo que me hizo es que iba con más losetas de agua y orienté mi estrategia al bonus que me daba este animal, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, o sea, no creo que un juego te vuele la cabeza. Yo cuando decía sí cabe en tu colección, depende, lo que hablamos muchas veces. Si tienes unas colecciones muy grandes y este tipo de categorías de juego familiar plus que llamamos muchas veces, pues hombre, va ahí, en mi opinión. ¿Que tienes muchos? Pues chico, a lo mejor vas a dar un par de meneos y ya está, y lo vas a dejar en la balda. Pero vamos, a mí me parece muy, muy recomendable, ¿eh?
Estoy viendo que las fotos que estamos poniendo deben ser de la versión Kickstarter con los árboles de madera.
Súper bonita, tío.
Los Meepers sí están, por lo que veo, pero los árboles en otros lados eran de...
Ya que...
De cartoncillo.
Nos está diciendo el juego está a la venta ya.
72 pavos.
¿Con las fichas de madera estas?
No sé. 72 euros.
Bueno, yo sé si tiene las fichas estas.
¿Está ahí en castellano ese precio, Arribas?
Creo que sí, que justo lo que ha salido es en castellano, me parece.
No, no sé si ha salido en castellano todavía, ¿eh? Yo te digo que... Y luego, una de las pegas que veo yo es la cascada a lo Everdell, tío. Esto montarlo tiene que ser un poco rollo, ¿no?
A ver, igual sí, bro. No lo sé. No sé hasta qué punto será complicado montar esa estructura y desmontarla para la partida.
También te digo, al igual que el Everdell, yo creo que es prescindible, porque es que la cascada final son tres tracks, o sea, ya
sí,
está.
Sí, son tres tracks. Si no la montas y pones los tres tracks, pues...
Es como el... No puedes no montar y...
Está montada sobre una caja.
En retail, los animales de madera, dice en el chat.
Sí, los animales son de madera en retail, pero los arbolitos... los arbolitos eran cartón.
Sí, yo creo que la que jugamos no en el tabletón, los arbolitos eran de cartón.
Sí, también.
Oye, una cosa, tío. Hablando de los componentes y tal... Aquí es donde tenemos que decirle a los editores que, bueno, pues si no quieres meterte en líos, vas a hacer un juego del Amazonas y tendré que hablar de las industrias madereras y los problemas con los indígenas, pues pone furritos y todo felices, ¿sabes? Y vivimos en un mundo happy flower.
Y claro, ¿no? Tío. Bueno, hombre, hay loros, tío, hay loros.
Y de ahora, chavales, nada de tocar temas políticos. Siempre furros en vuestra vida.
Claro, tío. Es la única manera de evitar problemas.
A ver, aquí la peña pregunta es:
¿para qué estamos aquí? ¿Para dejar de pisar charcos? ¿Va con la filosofía de este podcast?
Siempre. Nunca pisamos ninguno, ¿verdad?
Lo único que hacemos va a ser, pues eso, cosas de furros en nuestra vida.
Esto, una cosa que no sé es esto, si ocupará mucha mesa o no. Ahí se está viendo la foto, pero claro, se ven componentes para dos, ¿no?
A ver si hay alguna foto.
De... Bueno, un poquillo, pero tampoco es una locura.
Ah,
¿eh?
No puede ser una locura, ¿no? Lo que se ve ahí tampoco.
No, parece asequible, ¿no?
Sí, parece que es bastante asequible. No es.
Claro, es que es lo que os digo, chicos. Nosotros jugamos en un. En el tabletop, porque ahí hay todo el espacio que quieras. Pero claro, no sé, en una mesa normal.
No parece que ocupe mucho, ¿eh?
No parece, no, porque las losetillas son pequeñitas, ¿no? Las losetas estas no sé.
Pero vamos, el precio familiar, no, lo que se dice familiar no es.
Bueno, a ver, en la producción esta... Bueno, ya
podemos digo, decir que es un familiar plus, Arribas.
Yo creo que no, lo que pasa es que ahora se venden juegos muy cookies. Como
de precio por lo menos sí es un familiar plus, ¿no?
Se venden cosas muy cookies para mirar criaturas esas maravillosas también. Que era muy cookie. O sea, sí. Que...
De hecho, la sí, sí.
Venga, otro cosita. Tocamos otro.
Venga, bueno, pues nada, venga, dejamos Life of the Amazonia, que sale por Delirium en español. Unos 72 lereles de.
Olvidaos del buffer, tío, y compradlo. Ya está, hombre.
Eso,
está guapo. A mí me gustó, chicos.
Claro, lo compras ya el buffer y luego ya se lo vendes a otro. Ya está. Lo pillas tú por la mitad, Carte, y luego en Wallapop.
Esa es la otra estrategia que sí. No hemos comentado.
Ahí está. Venga, siguiente.
Venga, yo voy a hablar de dos jueguitos de cartas. Uno habló Clint la semana pasada y yo lo he probado. Bueno, la semana pasada no, hace tres, cuando grabamos la última vez. Y bueno, es el Cardia que sacó Devir y lo puso bien Clint y dije, pues hay que probarlo. Y es uno de los que se va a ventas, ¿vale? Entonces este a mí no me ha convencido nada, no me ha gustado. Le he echado 10 partidas. Y,
10 partidas, Jesus.
Y sí, a ver, es un juego, lo que decía Clint, es tal cual. Es un juego muy rápido, se juega muy, muy asequible. Dos mazos, no me voy a alargar mucho. Si queréis oír de qué va el juego, tenéis a Clint hace 15 días hablando de él. A mí me parece un poco insustancial, no tienes mucha decisión. No es el tipo de juego que nos ha convencido en casa, ni a mí ni a mi hijo. 10 partidas, las últimas ya eran en plan de, vamos a darle otra que igual, tal. No. Jugué con los dos mazos, porque trae dos mazos, una iniciación y otro un poquito más, con más miga. Pero sé que es un juego que está gustando muchísimo, pero en mi caso...
Es un poco bipolar, ¿eh? Estoy yo también oyendo a más gente que se queja.
Me parece insulso, es como pan sin sal, y te lo puedes comer si tienes hambre, pero no sería lo que yo sacaría para jugar con cualquiera. No, no me ha molado, no sé...
Dice Misut, Kalin es el nuevo VAR, anulando goles.
Lo siento. No, bueno, a ver, antes ha entrado Yol y a Yol ha dicho, oye, guapísimo lo que nos el Cardia que recomendó Clint. Bueno, pues seguramente sea yo, pero por lo menos para que haya otra opinión, el juego a mí no me ha gustado nada, no me ha convencido. Sí que me gustan los juegos de bazas y los juegos de cartas. De hecho, el siguiente que voy a hablar... Ya he hablado suficiente. Clint, ¿quieres rebatir algo de lo que he dicho?
No, ya os quiero decirte, no te ha entrado, exacto, pero a mí exacto, me parece no muy buen juego, me sigue pareciendo buenísimo, sigo vale. Picadísimo a él y ya está, pero me parece...
Pero tú solo lo has jugado online, ¿no?
Yo lo tengo, yo me lo he comprado, pero sí lo he jugado online, pero es que online se juega mucho, se aprecia mucho más.
¿Te has dado 10 partidas como Galino, Clint?
¿Qué?
¿Las has dado 10 partidas como Galino?
Le he dado bastante más de 10 partidas. Ya
de partida de rigor.
Además, que es que lo podéis probar bien fácil el juego. O sea, que lo tenéis en la plataforma esta que comentó Clint. Lo podéis probar antes y que vale 2 duros. Que tampoco es que me haya gastado una pasta en esto. Me he dejado bastante más en otras mierdas que me han gustado bastante menos y a las que no le he jugado 10 partidas, ya os digo. Pero bueno, voy con el juego que hicieron los tíos de Two Tomatoes pensando en Carte. No sé si habéis oído hablar de esto. Se llama La Cuenta. ¿Conocéis este juego?
Yo sí, porque hemos hablado de él.
Bueno, os cuento. El tema ya funciona y el juego para mí, a diferencia de la mierda que os recomendó Clint la semana pasada, yo os voy a recomendar un juego que realmente mola. No, hombre, no. El Cardia no es una mierda. No quiero faltar. El juego a mucha gente le mola. La Cuenta es un juego en el que nos vamos de tapas. Vamos a ir de pinchos a tomar pinchos por los bares. Un mazo de 5 cartas y en principio 3 palos, uno de vegetales, otro de pinchos de carne y un tercero de pinchos de no recuerdo el qué.
¿Bebida?
No, y luego cartas especiales como la carta de vino, carta de café, carta de me voy al baño o es mi cumpleaños, diferentes cartas que alteran un poco la dinámica del juego. El objetivo es sencillo, jugar cartas e intentar que los demás paguen la
carta.
¿Y cómo se juega esto? Pues simplemente bajo una carta del mismo tipo de cartas que ya hay en la mesa o una de las que todavía no se haya jugado, ¿vale? Y cualquier carta que quiera bajar tiene que ser de valor superior si ya se ha jugado de ese mismo palo, ¿vale? Si yo quiero carne y hay un pincho de 10 euros, o bajo uno de 10 o de más valor. Si me he quedado sin cartas, tengo que pagar la cuenta. Y la movida es que encima cuando ya se ha jugado la cuenta y ya se sabe quién va a pagar, hay cartas especiales de le meto, ¿cómo se dicen? Tips, ¿cómo es en castellano esto? La hostia.
Propinas,
le meto propinas, le meto cosas para incrementar el gasto. Y luego además, pues el que está jugando esto dice, espera, que lo hacemos a pachas y esto se paga entre todos. Entonces, bueno, cada uno tiene un presupuesto de 1.000 euros. Y el que antes se quede sin pasta, pierde, se acaba la partida y gana el que más pasta haya dejado sin gastar, ¿no? Y luego tiene movidas muy chulas, pues como que tienes cartas que de repente pides una patatas bravas premium, entonces se duplica el precio. O se nos ha quemado este plato, entonces ya no se puede jugar a esta baza y hay que jugar solo a las otras que quedan. O vamos jugando botellas de vino y cada botella de vino incrementa, va haciendo un gasto mayor a cada botella que se va bajando. Entonces el juego está muy bien, además tiene la mítica de camarero y pidas y echas una carta ahí encima de la mesa y la juerga de cuando hay una pasta en la mesa y vas viendo el sudor de cada uno, ¿no? De que le va a tocar pagar a alguien, ¿no? Y bueno, a mí en casa ha gustado un montón. Tengo a la cuadrilla de mi hijo pidiéndolo todos los días. Se viene a casa, se sacan esto y están todo el día jugando a esto y les oyes gritarse unos a otros y tal. Y bueno, para cerrar partidas, para grupos de juego que no sean muy habituales y les saques una cosa que todo el mundo conoce y puede ser un poquito graciosa. muy fácil de enseñar, muy fácil de jugar, muy rápido, funciona a las mil maravillas. Y lo único que os digo es que creo que el juego está difícil de conseguir, ¿vale? Como cartas especiales, por ejemplo, si alguien se va al baño, se da por hecho que ya no se pueden pedir pinchos y o te vas al baño o juegas una carta de café. Pero si no tienes nada de eso, a pagar la cuenta. Entonces, cuando alguien se va al baño, pues nada padre también. Entonces, bueno, tiene pequeños
detalles
que hacen que el juego funcione y que encima no se agota, ¿eh? Que yo ya lo he jugado, pues no sé, llevaré 7 partidas yo y no sé las que llevará mi hijo, ya os digo, y funciona muy bien y te echas unas risas. Y bueno, a mí me ha gustado mucho este juego. Si tenéis alguna duda de algo...
Un filler chulo, ¿no?
Sí, un filler.
Sí, te iba a decir, ¿no? Estuvieron a poquito, ¿no? Cada ronda, ¿qué?
Sí, 10, 15 minutos. Lo que pasa, la ronda nada.
Lo que pasa, tío, a mí lo que más me jode es que son tapas, tío, de los bares de verdad, no de los putos bares de ahora, del hipster con barba, que te cobra 350.000 y te pone espuma de rabo de...
La expansión viene con espuma de... No, no es broma, no hay expansión, ¿eh?
Ah, con cocina y con hidrógeno, tío. Es que de verdad. Eso ya, las cosas que ponen ahí ya no se ven en los bares, tío. Ahora ponen cosas más...
¿Este ya le has pasado a la colección o lo mantienes en el buffet?
Este se queda. Y lo que dice Tajes, el card ya lo he jugado 10 veces y se va, y este lo he jugado 7 y se queda. Así soy, tío.
Esto es así. Hombre, lo jugaste 10 veces porque no podías creer que no te gustara.
No, es mucho más rápido Cardia que esto, porque al final en la cuenta hace falta, se juegan muchas rondas hasta que alguien se queda sin 1.000 euros. Es mucha pasta la que se juega. Se puede jugar a menos, puedes jugar a 500, puedes jugar lo que quieras, pero lo que te dice el juego es que lo juegues a 1.000 euros. Bueno, ya os digo, un juego fácil, sencillo, lo ha sacado Chutomatoes no hace mucho. Pero bueno, no lo he oído hablar mucho de él, no lo he visto reseñado en muchos sitios. Entonces, bueno, aquí lo tenéis y.
¿Te estarán regalando pocas copias?
No sé, yo la he pagado. O sea que, como siempre. O sea que, bueno, esta es mi recomendación de hoy.
Muy bien, muy buena.
No tiene mala pinta, bro.
Sí, sí.
No, tiene pinta de divertido, de piscinero.
Bonito, ¿no? Oye.
Dale, dale, espera.
Voy. Mira.
Lo tienes tú por ahí, Bobby.
Vamos para allá.
¡Ojo, que tenemos gol! ¡Mete gol!
¡Qué huevos! ¡Qué
el golazo del programa! Chavales, vamos a tener que diferenciar entre goles porque, vamos, hay goles de jueguecitos de 10, 15 pavos. Pues, ¿qué quieres que te diga? De los que metía Raúl, ¿sabes? Sí.
Raúl, de rebota de portero, área chica, rebota de
escuadra. Un juego 120, 150 pavos ya de premio Puskas o algo, no me jodas.
Además, la semana que viene lo jugará Clint y dirá que es una mierda. Entonces,
por eso, tío, eso, el problema ya es que es una puta mierda.
A ver, Calino, yo no soy rencoroso. A mí me parece bien. Si tu juego favorito es una puta mierda, no pasa nada.
Sigue siendo nuestro lema.
Un juego que me gusta y no te guste, no pasa nada, tío. No, hay diversidad. Aquí estamos por la diversidad, ¿o no? Ah, no, que somos pollaviejas.
Que no es rencoroso, dice Clint.
Somos señoros que, o sea, llevábamos mucho tiempo sin ofender a nadie. Que bueno, pues seguimos. Pues yo, mira, yo estuve probando Nacidos por la Bruma, que lo va a publicar Devir, que lo que pasa es que yo lo he probado como Mistborn.
Yo también lo he probado. Podemos hablar los dos.
Mira qué bien.
David Chupito.
Bueno, yo tengo la versión. Yo lo he probado en inglés, ¿eh? Tengo la versión inglesa que
es
la.
A ver, se llama Nacidos por la Bruma porque, bueno, es lo de.
Ahí.
Vale. ¿Te parece bien la traducción o quieres algún.
Me parece de puta madre. Soy más fan de decir Nacidos de la Bruma que Mistborn. Si a ti te parece bien ya decir Mistborn, o de tus cojones, no pasa nada.
Bueno,
yo soy amante de las.
Parece traducción. Mucho más bonito Nacidos por la
Bruma. Hombre, en español suena mucho mejor Nacidos por la Bruma que Mistborn. ¿No?
Sí, o sea que...
Está basado en los libros de en el mundo este del Cosmere de Brandon Sanderson, que yo no me he leído. La verdad es que me compré el juego porque es de John DeClair, no porque fuera de la franquicia esta. A lo mejor, y no sabía cuando lo pillé que era de la franquicia, porque bueno, los juegos de este hombre me suelen gustar. Así que me he encontrado pues eso, con que era de los juegos del Cosmere y que está basado en unos libros de Brandon Sanderson, que es con una magia en mundos paralelos y demás. Y bueno, al que le gusta la fantasía épica seguro que está diciendo, joder, qué ga, lo está explicando con un ímpetu de flipar, pero es así. Entonces, bueno, el juego pues está muy pensado para los fans de la saga, pues igual que cuando se hace algo de Tolkien, pues se hace un juego de El Señor de los Anillos, ¿no? Pues esto está con los personajes de los libros y todo lo que hay alrededor de los libros está implantado también dentro del juego. Aunque ya creo que están desarrollando dos expansiones, me parece. Como buen Death Builder que se precie. John DeClair es muy conocido en el mundillo de los Death Building porque hizo el Mystic Veil, que era un juego bastante innovador en su momento y que era bastante interesante, ¿no? Dentro de lo que...
Sí, el de la funda, ¿no? El de la funda.
Sí, sí, aunque realmente lo que ocurre es que era un juego que para poder aprovecharlo tenías que pillar expansiones, ¿eh? El juego básico, yo probé el básico y a mí se me quedó muy corto. Sí, pero si le metías expansiones, por lo visto estaba bastante mejor. Ahí más no os puedo decir, porque ya te digo que bueno, que no le di mucho a estopa, pero sí que es cierto que este hombre con el Mystic Veil pues innovó. Pero aquí, al ser un juego de IP con unas especificaciones, digamos, técnicas, yo creo que ha sido bastante más conservador y no ha innovado mucho, ¿no? Ya hablaré un poquillo de eso más adelante. Pero es un deck building más tradicional en el sentido de que no hay ninguna mecánica de estas suyas raras, de funda cartas dentro de cartas o cosas así. Y lo que ha hecho ha sido un deck building con un sistema de río donde jugamos unos contra otros y podemos ganar de tres maneras distintas. O haciendo las misiones, o cargándonos a otro jugador, o también coleccionando la moneda especial esta, el Atium. Con ciertas cartas también puedes ganar, ¿no? Es un juego que se juega rápidamente, como todos los Death Builder, porque al final se juega rápidamente, entre 45 y 60 minutos. Y la historia es que, bueno, pues parece que es, digamos que ha seguido, o esa es la impresión que me ha dado, es más un juego de encargo, como os digo, que un juego que él ha desarrollado de cero y ha decidido hacer con sus mecánicas propias, ¿no? Dentro del IP. ¿Por qué? Porque el sistema de la magia de este mundo tiene como 8 elementos más el Atium, que es el elemento este especial, ¿no? Y el juego va de eso. Nosotros lo que hacemos es comprar las cartas en formato río, es el típico Death Builder que sale en formato río y vamos comprando las cartas y vamos jugándolas, pero aparte de eso, las cartas tienen hasta 2 efectos que podemos potenciar con 2 elementos. Y vamos aumentando nuestro nivel de jugador según van pasando los turnos y eso nos permite jugar más elementos y hacer más cosas, desbloquear habilidades especiales que tiene el personaje y demás. La historia está en que nosotros tenemos 8 discos, como se puede ver en la foto, cada uno de los jugadores tiene como 8 discos y con eso es con lo que hace los efectos del juego. Es decir, tú juegas la carta y para poder hacer un efecto de esa carta tienes que jugar lo llama quemar, ¿no? Me parece en inglés, no sé cómo quemar. Lo han traducido en español.
Sí, sí, quemar se dice en
pero el libro. Quemar, tiene que quemar el elemento para poder hacer el efecto, ¿no? Y luego hay otra historia que puedes como requemar el elemento pues para poder usarlo 2 veces en un turno, pero luego tienes que hacerlo como descansar, ¿no? O sea, bueno, tiene varias mecánicas con el tema de los elementos. Los elementos son 8 y están divididos a su vez, o sea, y están categorizados como en 4 grupos. Así que hay cartas, las cartas se pueden encender, digamos, con estos elementos o con otras cartas que juegues de la mano que sean de elementos similares. Así que tienes que ir siempre comprando un poco pensando en cómo puedes ir haciendo los distintos efectos. Aparte de eso, aparte de los hechizos, también hay aliados que también puedes utilizar los elementos para potenciar sus habilidades y que puedas hacer misiones o lo que sea. Más movidas que hay, las misiones. Tienes que hacer las 3 misiones. Y luego hay una versión que es cooperativa, que juegas contra una especie de lore y el lore, pues lo que hay que hacer es matarlo. Hay como 37 cartas, me parece, para jugar en cooperativo. Y una vez que tienes que intentar hacer las misiones y matar a este tío. Y digo, ¿por qué tienes que intentar hacer las misiones? Porque si juegas en cooperativo y te intentas cargar al tío, y creo que esto ha sido un fallo de diseño y está siendo muy criticado, digamos que el juego te obliga primero a hacer las misiones porque si no el tío va como regenerando puntos, ¿no? Entonces se cura 30 puntos de vida y es muy difícil hacer los puntos de vida y demás. En fin, el juego. No sé si me dejó algo, Calino, así que haya que explicar.
No sé si se ha quedado claro que las monedas son personales, o sea, cada uno tiene esas monedas que está con esos metales que está comentando Arribas y que el uso de esas monedas es personal, no que todos tenemos las mismas monedas y vamos usándolas entre todos.
No, tú cada uno tiene su plantel de 8 discos.
Eso es. Sí. Vale, pero sí, es lo que has dicho. O sea, también he jugado una única vez y, bueno, lo que recuerdo. Vale.
Se puede jugar multiplayer, ¿no? Puedes jugar contra varios jugadores, ¿no?
2, 3, 4 y puedes jugar uno todos contra todos o cooperativo.
Yo solo he jugado todos contra todos.
Vale. Movida. Venga, va. Lo primero, el reglamento. El reglamento nos indica que el juego se ha sacado un poquito con prisas. Está muy deslavazado. No hay cosas explicadas, hay cosas que tienes que ir a los foros a entenderte. Luego han cometido el fallo que han hecho con la traducción del Airborne Rangers, pues aquí en nativo. Es decir, por ejemplo, se habla de tienes que refrescar una carta y en ningún sitio te explica lo que es refrescar una carta, ¿no? O sea, digamos que no han utilizado un vocabulario literal homogéneo, y perfecto, ¿no? Homogéneo para un juego de cartas, ¿no? Está todo un poco mal explicado. Aparte de eso, cuando estamos jugando más de 2 jugadores, hay una mecánica que es la del objetivo. Y esa mecánica lo que hace es que todos los ataques van a ese tío durante ese turno. Y eso a mí me parece una solución bastante cutre, porque obviamente lo suyo aquí sería que atacaras tú a quien quisieras atacar, ¿no? Y obviamente va a ser al que mejor va. Pero aquí no se da el caso. Aquí, si estamos jugando 3 o 4, estás siempre atacando al último que juega ese turno. Cuando pasa el turno, es la diana pasa al siguiente y le van a atacar a él. Todos los ataques que se hagan van a atacar a él. Y el problema que tiene, por ejemplo, en el cooperativo, es lo que os he dicho de la curación. Creo que los juegos donde estás perdiendo puntos de vida, el también curarte, creo que no es un buen síntoma de desarrollo para mí. O sea, eso de recuperar puntos de vida no tiene mucho sentido, porque creo que lentece la partida, ¿no? Si a ti te van haciendo puntos de vida, que te puedas proteger o que te puedas, digamos, escudar, vale. Pero que te puedas recuperar debería ser una cosa un poco más complicada o digamos, una mecánica, yo creo que más específica, no tan fácil de andar, ¿no? Pues porque hay, por ejemplo, personajes que se pueden especializar en curación. Entonces, creo que los combos no está, o sea, el juego no está muy bien equilibrado. Esa es la sensación que me ha dado. Lo voy a poner un poco de, o sea, gol esto no va a ser. Y luego creo que el juego es un deck building muy básico al que se le han añadido unas capas de complejidad que son innecesarias con el rollo de los discos y demás para que sea tematizado en los mundos blandos del Sanderson este. El juego creo que está dirigido a la gente que le gusta los libros de este hombre, pero si eres jugador como tal, yo no lo recomiendo. Ahora, si te van los libros de este tío, pues a lo mejor te gusta el juego. Pero sí que es cierto, creo, que crea una capa de dificultad todo esto de los discos innecesaria. Cuando tienes que pagar con carta, no queda muy claro si es de un disco o es de otro. Tienes que estar mirando siempre, esto es naranja, esto es rojo, esto es azul. Te genera siempre un poco de duda, ¿no? Los simbolitos. Y hay 8 símbolos. O sea, hay 8 monedas o nueve monedas, 9 recursos para poder pagar hechizos. Que sí, que será temático, pero creo que le mete una capa de complejidad absurda al juego que no es necesaria. Otros juegos de building son más directos. Tú haces 4 puntos de daño y haces 4 puntos de daño. Chimpún. Ya está. Aquí no. Aquí tienes que cambio este recurso, bajo esta carta, activo el tal, no sé qué, y a lo mejor haces 4 puntos. Esa es la historia. Yo he visto.
Vale, de los detalles que has comentado, mira, lo que estás comentando de las monedas y que sí que hace que el juego sea menos intuitivo, a mí me parece que sí, que tienes razón, a mí también, pero todo esto una partida, igual jugándolo claro. Muchas partidas es más fácil ver.
No, y si eres un flipado de los mundos de este hombre, ¿sabes?
Yo me gusta mucho Brandon Sanderson, me he leído las novelas, y independientemente de que te hayas leído las novelas, no es que tenga una tematización bestial. O sea, esto de las de los metales, pues está logrado y está metido ahí pues como una mecánica más de juego. Y a mí, mira, me resulta interesante porque sí que es verdad que te recuerda a las novelas. En cualquier caso, te compro que es, quitando esa subjetividad de haber leído las novelas, pues sí que la mecánica pues puede quedar un poquito complicando algo que igual es innecesario. Te lo compro. El hecho de lo que resaltas de que solo se le pueda pegar a un jugador...
Para no,
que...
va cambiando, lo explica mal.
Pero va cambiando, y eso de que vaya cambiando para mí es una de las generalidades. A mí es una de las cosas que más me ha gustado, por ejemplo.
Pues a mí no.
A mí sí, porque sabes a quién vas a pegar.
Pero es que si no te pueden hacer un bat de líder muy fácil, al que va primero le pegan todo y no gana, ¿no?
Y de hecho, lo que tienes que... Tú tienes que contar con que eso va a pasar. Entonces tú tienes que ir jugando cartas y jugando detalles en función de lo que vas dejándote en la mano para que cuando eso se dé, tengas... cosas para poder contrarrestar dime,
¿qué vas? No, es que yo creo que eso lo tenía que haber resuelto de otra manera, ¿sabes? No tenía que haberse a lo mejor pegado entre los jugadores, sino que tenían que haber salido monstruos o cualquier otra historia, no sé, ¿sabes? Y tú vas matando bichos para llevártelos.
Bueno, podría haber sido, pero es así. Y como y dentro de lo que yo he jugado, a mí sí que me ha resultado interesante, pues a mí, esa parte que a ti, por ejemplo, te chirría, a mí sí me ha gustado. Y de hecho, jugué una sola vez. Pero yo... ¿Está ya a la venta esto arriba? ¿Te has podido comprar o cómo has llegado a esto?
Esto yo lo tengo.
Ah, vale.
En inglés.
En inglés, vale. A mí sí me gustó y de hecho yo lo quiero volver a jugar. Me dejó muy buenas sensaciones la primera partida. Yo no me he leído las reglas. Yo jugué la partida directamente con una explicación de
Es más fácil explicarlo que leerlo, sí.
Puede ser. Pero tú estás diciendo que tienes ratas pero tienes la copia en inglés.
Sí.
¿Cómo es esto?
No estoy diciendo que tenga ratas, sino que las reglas están mal explicadas. Tienes que ir a los foros a ver varias cosas.
Pero hablas de la edición inglesa, no sabemos si la castellana está bien.
Pues hombre, date por jodido.
Vale, pero bueno, conviene destacarlo porque, no sé, igual sé que este juego se puso a la venta en la Comic-Con y bueno, pues no sé cuándo sale en tienda ni nada por el estilo, no sé cuándo sale esto. Pero bueno, aquellos que hablé yo por sacar un poco el tema de las novelas y tal, básicamente es lo que está diciendo Arribas, no es que tenga una gran tematización de las de Sanderson, tienen el tema de quemar el metal y poco más.
Luego, no sé si te paso a ti, pero tiene un pequeño mantenimiento que es cada vez que empiezas el turno tienes que avanzar tu cuadro de personaje porque avanza en el entrenamiento.
Sí.
Y como no estés muy pendiente, se te olvida.
Sí, nos pasó además. Nos pasó y de hecho nos lo recalcaron antes de empezar la partida. O sea, que,
claro, sí.
Esto se olvida.
Y aviso, es fácil que se te pase. Es fácil que se te pase porque es una cosa que tienes que hacer, pero se te puede pasar. Y luego dices, ahí va, ¿he movido el cuadradito ahora o fue antes? O
para nosotros nos lo explicó Litus con la copia que les pasaron de inglesa antes de empezar con la edición en castellano. La explicación fue muy rápida, no me pareció un juego complejo de entender.
No lo es.
O sea, lo aprendimos bastante bien los cuatro que lo jugamos. Y me falta esa parte colaborativa que comenta Arribas y que estaban comentando en el chat que a la gente parece que los que lo han probado les ha gustado, pero yo en la parte competitiva
a mí me ha parecido una mierda, porque primero es muy irregular, lo mismo ganas que lo mismo no, entonces eso claro, no te deja, o sea, te puede dar una partida donde pues todo te va bien y le metes una paliza al bicho, y o se te da una partida donde el bicho pues eso te hace un kill total, ¿sabes? Y no hay manera humana de meterle. Es como
¿A cuántos lo has jugado?
Nosotros a dos.
A dos.
Vale. Por eso me lié con lo del objetivo, porque lo leí, estuve y tal, pero dije uff. Pero no lo he jugado más. Pero vamos, me huele a mí que por ahí va a haber lío.
Bueno, pues si lo llevas a ventas, ya te lo pillo.
Y no, sí, yo me voy a deshacer de él. ese sale del buffer. Otra cosa que tampoco me gustó mucho fueron las misiones. Las misiones me parecieron una sosería total.
Esa parte
no
la recuerdo, Arribas. No recuerdo la parte de las misiones.
Es que además ahí hay partidas en las que vas a muerte a subir misiones como un loco desesperado porque es como ganas. Hay 8 misiones. Hay 8 cartas de misiones. Cada partida salen 3. Se supone que son 3 distintas.
Entonces, sí,
hay unos efectos en las cartas en los cuales tú vas subiendo tracks en las misiones.
Efectivamente, sí.
Entonces tienes tres cubitos y vas subiendo en cada misión. Uh-huh. Si subes en las 3, has ganado la partida. Los objetivos, o sea, te dan como beneficios 2 veces y luego una última, si eres el primero en llegar. Pues bueno, pues me parece muy bien. Y luego, si el Deep Building de Río no te gusta mucho, pues también tenemos ahí un problema. Pero lo de las misiones es que me pareció un poco sosería, ¿sabes? Y las ilustraciones tampoco son muy buenas. Que yo creo que si el juego eres fan de los libros, te puede gustar. Pero si no eres fan de los libros,
ni te acerques.
Creo que hay Deep Buildings que son más ágiles, más rápidos y van más al turrón.
Por descontado, eso no te discuto.
¿Qué te digo? Que yo me he zumbado, no sé, 50 partidas al de Harry Potter, que es una castaña.
Cuando hablas de me he zumbado, ¿a qué te refieres? ¿A juegos, no?
A juegos, a partidas. Vale. A Harry Potter no me lo he zumbado.
Bueno.
Pero bueno, esa es mi impresión como alguien que no soy nada fan de los libros de este hombre, que no me he leído ni uno, claro. Entonces no te puedo dar una opinión basada en tú que has jugado, dices, no, pues sí, pues tiene tensión, no sé qué tal. Entonces puedes decir, pues sí, pues te puede gustar.
Harry Buffer.
Sí, yo soy de la opinión de que un Deep Building, hay muchos Deep Building, entonces hay mucha gente que en los foros dice que prefieren el Star Real a este, pero claro, digo, no serán fan de los libros, pero si eres fan de los libros, yo creo que ahora me huele que al cooperativo le van a tener que dar una vuelta, y si no al tiempo,
madre mía, cómo nos han GPeado, Arribas,
para que veáis. Hombre, pues sale ahora, yo aviso a navegantes, luego dirán, no tiene
necesidad de hablar al leñero,
el juego mola mucho.
Pues, entrenamiento de portero hoy, chicos. Hoy no se moja.
Gol
anulado por Clint. Ana.
Ostras, chaval. Y que si arriba, hombre.
Vamos,
Clint. Venga, yo voy a hablaros de un juego de que no os voy a recomendar, pero que a mí me ha flipado. ¿Vale?
Ah, bueno. Pero bueno, está flipado.
No te cagues ahora, Clint. No te cagues.
Tenía una deuda con vosotros que comenté. Cuando maldito iba a hacer la reedición del Frostpunk, que en cuanto saliera me lo iba a comprar. Y efectivamente salió este verano y me lo compré y he estado jugando bastantes partidas para un juego que en sí es largo. Pues le he dado como 5 partidas, las 5 derrotas, ¿vale? Ya os anticipo cómo fue el tema, 5 derrotas como debe ser. ¿Y qué me he encontrado, tío? Me he encontrado con el mejor city building que hay en el mercado. Es así de claro. Es un city building acojonante. ¿Que os lo recomiendo? No, porque no es para todo el mundo. Es un city building, bueno, pues que primero requiere tiempo, porque es un juego largo. Es un juego que se te puede ir tranquilamente entre 2 horas y media, 3 horas y media, ¿vale?
Con sentado, sin
hablar. La gente que te habla de 4 o 5 horas, bueno, primero, tengo que hablaros de que vosotros bien conocéis que la gente que les mandaron la copia para que hiciera su reseñita y luego lo pusiera a la venta en Wallapop, pues claro, evidentemente se quejaba del setup. ¿Por qué? Porque ha hecho una vez el setup. Y entonces, claro, la primera vez que haces el setup es un puto infierno, porque sí, son como, pues, perfectamente 30 minutos. Ellos te hablarán de 45 minutos, una hora de setup, no es así. ¿Vale? Pues son largos, te pones a hacer de verdad el setup, 20 minutos son largos, pero sí, tienes que hacer un setup un poco largo. Luego tiene otra cosa,
juego,
que es una putísima mierda, y es que
el Frostpunk.
Ah, sí, ya lo he dicho, perdón, se me ha ido.
Este juego tiene otra cosa que es una putísima mierda, y es que no trae un inserto. O sea, ¿cómo puedes gastarte 100 y algo pavos en un inserto? Que luego, tío, pues no sé, necesitas, a la hora de hacer el setup, pues necesitas algo que te lo organice. Y lo que trae es una puta basura que conforme lo sacáis, lo tiráis en la basura y os compráis el inserto que venden en WoW por 20, por 25 pavos, que está de puta madre, ¿vale? Y con eso ya aceleras muchísimo, muchísimo el setup. Y luego, pues, ¿qué te encuentras? Pues es un juego en la línea de This World of Mine. Tiene una narrativa emergente bastante chula. Tiene, pues, te plantea una serie de escenarios, ¿no? Hay unos escenarios que tienes que ir superando, que tú vas descubriendo cartas, y como es, pues, como en el Arkham, el tercero, pues tú vas desarrollando las cartas, vas haciendo los objetivos de cada carta hasta que llegues a una cosa que te diga final del escenario, ¿vale? Pero bueno, ya te lo adelanto, vas a sufrir durante toda la partida, vas a sufrir mucho, porque es un juego, bueno, pues que tiene muchos dilemas. Tienes que elegir un poco, pues trata sobre unos supervivientes de la tierra se ha congelado y pues todas, y hay solamente como unas zonas donde hay como unos calefactores enormes que llegas ahí y bueno, y la gente y las poblaciones se tienen que llegar y empezar a acomodarse y sobrevivir. Pues tú tienes que ir como pasando pues una serie de crisis que van a ir pasando durante todo el escenario hasta conseguir cumplir el escenario. En realidad es un juego, ya te digo, que es un city building puro y duro, donde además mezcla la colocación de trabajadores y la gestión de recursos. Es una gestión de recursos pura y dura, pero muy, muy bien tematizada, emergentemente, sin tener que leer muchísimo, y donde te van planteando dilemas morales sobre qué, pues cómo qué hacer si llegan unos refugiados y no tienes mucha comida, si los admites o los echas a tomar por culo y que se busquen la vida, o cosas de que, pues no sé, han matado a alguien en la ciudad y tú decides si vas a alertar a la población y advertirla, o si no vas a alertar a la población y lo vas a llevar una investigación secreta, pues cosas que, bueno, que te van penalizando o no. Y la verdad es que me he encontrado un juego que mientras lo jugaba se me pasaban las horas mientras le ibas dando la cabeza, porque tiene muchísima gestión de cómo conseguir colocar los trabajadores, qué edificio poner, y cada día es un infierno, porque cada ronda sabes que lo vas a pasar fatal. Es el típico juego de la manta del soldado. Pues si me tapo los pies, me da frío en la cabeza, y si me tapo la cabeza, pues tengo helado en los pies. Entonces nunca te va a dar tiempo a gestionar todo perfectísimamente. Siempre hay algo que vas a fallar. Entonces tienes que conseguir ir sobreviviendo cada turno hasta poder lograr el objetivo final. Y la verdad que me ha flipado. Me ha encantado el juego.
Te iba a preguntar.
Largo de por sí, y que, bueno, pues que tiene pegas. Es las pegas que os he dicho. Primero, no os compréis las putas miniaturas. No valen para absolutamente nada. Con lo que te viene en la caja de madera está brutal. No necesitas, te lo dice alguien que pinta minis, ¿vale? No necesitas las minis de los edificios. Lo que aparece en el edificio, lo que aparece en el base, te vale más que de sobra. Y con el base, además, tiene como 8 o 9 escenarios. Yo he palmado siempre en el primero. La gente me dice que los escenarios están mucho mejor. Yo quería superar el primero, pero creo que voy a pasar ya al segundo o al tercer escenario porque no lo puedo superar el primero. Me cuesta muchísimo y, bueno, cada vez es verdad que voy llegando más. Antes, pues en el primero me mandaron en la segunda ronda, pues he llegado ya a sobrevivir hasta 5 rondas, pero bueno, no consigo llegar a la puta Invernalia hasta que tienes que llegar. Así es que voy a intentar probar más
objetivos. ¿El objetivo es sobrevivir a la gran tormenta o aquí?
No. Tú estás ahí en esa ciudad y tienes ahí como esa especie de torre que calienta a todo el mundo, y entonces pues tienes que, en el primer objetivo, tienes que llegar a una ciudad, ¿no? A otra ciudad. Y dar un aviso, etcétera. Bueno, tienes que hacer varias cosas, ¿no? Primero tienes que poner un aviso, luego mandar una misión a otra ciudad para ver si han visto el aviso. Bueno, pues tienes que, no lo sé, es que no sé cómo termina porque no he llegado a desarrollar el final, porque ya te digo que es emergente. Tú vas haciendo objetivos y conforme haces un objetivo le das la vuelta a otra cosa que te va desarrollando ese escenario. No sé, ya te digo que...
¿Para qué es la torre?
Clean. La torre es el calefactor de toda la ciudad.
El generador.
¿No vale para algo más?
Un generador, yo qué sé. Bueno, no es generador. Estético, no sé. Y hay, ¿no?, quemas carbón. Bueno, por arriba tiras unos cubitos de carbón, como en la torre del Shogun, y se van quedando, y luego tienes que recoger de la bandeja lo que haya caído, porque se van a ir quedando, y eso lo vas metiendo en una serie de contadores, que si se te llenan, pues explota toda la ciudad. La segunda vez que te explote el generador, pierdes la partida, ¿vale? O sea, tienes que generar el calor del generador. Tienes que, bueno, luego, conforme te vayas alejando de ese generador, pues vas teniendo frío y tus obreros van enfermando. Tienes tres tipos de trabajadores: los obreros, los ingenieros y los niños, que esos además no trabajan, pero te piden mantenimiento de... O sea, es que es una gestión tan brutal.
Los niños no trabajan si no les pones a currar.
Efectivamente, hay una ley, tú lo has dicho, hay una ley que tú tienes que apruebas el trabajo infantil y los pones a currar. Eso tiene una penalización también. O sea, tiene esa serie de dilemas morales que te van surgiendo que están chulísimas. Otra pega que tiene, que es un juego solitario como mucho de dos. No se os ocurra jamás jugar este juego a 3 o 4. Es un juego solitario de dos. Solitario va como un puto tiro, de verdad. Vais a disfrutar muchísimo. Pero no lo jugaría jamás pues con 3 o 4 personas. No cometáis ese error, ¿vale?
Yo os doy la alternativa. Esto ya en Steam, cuando ponen las ofertas...
Es que el ordenador, ¿no?
La última estaba a 2,50, ¿sabes?
Sí, yo lo tengo también.
Ah, pero yo
a ver, yo juego al ordenador y el juego está muy guapo. El juego aprieta muchísimo. ¿Sabes lo que te digo?
O sea, pues sí, aquí quiero decirte, sí. Puedes jugar al ordenador o puedes jugar en tabla con un juego muy bien implementado.
A ver, el juego...
Que sí, yo te digo una cosa, este juego... Igual que os digo que no os lo recomiendo, no es para todo el mundo, a mí me ha flipado y creo que en mesa es un espectáculo. Y a mí hay pocos city buildings que de verdad diga, hostia, no me gustan, ¿sabes? Y es, o sea, casi todos no me gustan. Este me ha gustado mucho, mucho. Y
el juego de ordenador. ¿El This One of Mine te molaba?
A ver, el This One of Mine me gustaba en su momento cuando salió. Ahora no lo he vuelto a jugar. Lo sigo teniendo, ¿ves? Es un juego que no vendo. Pero es que el This War on Mine es diferente. Tiene, a ver, siendo parecido en la forma de la narrativa que tiene del escenario, aquí la gestión es mucho más dura. La gestión de los recursos y de los trabajadores es mucho más dura.
Y tienes también el mismo problema que el This War of Mine de tener que ir leyendo y tener que ir a la cauja.
No. Aquí no lees absolutamente nada. Bueno, lees una carta. O sea, es como lo que te digo en narrativa de la gente. Es cuando lees un párrafo de una carta, ¿sabes? Vale. Pero las cartas las sacas cada 30 o 40 minutos, ¿sabes? Vale, pues si vas creando objetivos.
A ti a Cali no te gustaría, ¿eh?
¿Qué?
A Cali no le gustaría.
Demasiada caja, tío. Demasiada caja.
No, en la caja parece más grande de lo que es, luego no es tan grande. Y también os digo, no hace falta que os compréis ni la
cabrón, si la caja es lo que se ve por fuera.
¿Qué?
Si la caja
bueno,
es
lo que se ve. La caja no es muy grande, ya te digo, acostumbrar a los mastodontes, como yo esto vengo de mastodontes de Kickstarter, pues esta me ha parecido hasta normalita, ¿sabes? Un poco gorda, pero bien. Pero no te hace falta comprarte la expansión. Lo que sí que te hace falta, como el comer, es el inserto. Yo vi ahí un inserto en Jugamos Una que los hacen los de Without Mess, los de WoW. Que a mí me ha venido como de escándalo, ¿sabes? Y ya está, lo tengo montado y lo saco y lo meto en 10 segundos. Y entonces me parece mucho más fácil de montar. Pero es un juego que, ¿por qué digo que no es para todo el mundo también? Porque es un juego frustrante. O sea, si te jode perder o si vas solamente a jugar a ganar, pues aquí vas a perder muchísimo más de lo que vas a ganar. Ya te digo, 5 partidas llevo y las 5 las he palmado. Y me ha encantado. Pero vas a palmar. Es muy complicado.
Es que
a lo mejor luego...
No sé si será como en el juego de ordenador, pero en el juego de ordenador los escenarios al final tenías que aprender un poco cómo te lo tenías que pasar.
Yeah.
Yo no conseguí pasarme. O sea, le di un poco al de ordenador estudiando la mañana y era chungo, ¿eh?
¿Pero te has pasado algún escenario?
A ver, iba llegando cada vez un poquito más lejos.
Es lo que estoy haciendo yo, ¿ves? Lo que estoy haciendo yo. Claro, luego también tiene la aleatoriedad de las losetas. O sea, conforme van saliendo los zetas, tú no sabes lo que te va a salir, ¿sabes?
Ah, bueno, aquí no sé
cómo. A lo mejor tú estás buscando para hacer autómatas, pero no te sale lo de el recurso que necesitas para hacer un autómata, ¿sabes? Que los autómatas solo consumen carbón y no tienen frío y no enferman. Bueno, yo qué sé, es un juego que te va llenando conforme lo vas jugando, pero ya te digo, requiere un poco.
¿Cuánto duró la partida, Clint? ¿Has dicho que son largas?
A ver, normalmente 3 horas largas, ¿vale? 3 horas, 3 horas y media. Pero son 3 horas que, sinceramente, se te pasan rapidísimo. No estás mirando el reloj y no estás pensando nada porque estás agobiado por saber cómo vas a sobrevivir el siguiente turno, tío. Aquí vas turno a turno y es así. Porque luego cuando conforme terminas de colocar, sabes que te vienen los palos y no sabes por dónde te van a venir.
Y luego tienes también la decisión de si tiras por el lado religioso o tiras por el lado más...
Sí, bueno, esas son decisiones políticas que tú puedes decidir.
Sí, que tienes el mismo árbol, ¿no?
No, no las tomas. Sí. Tú de esas decisiones puedes hacer a lo largo de la partida 4. Está muy bien, ¿no? O sea, no he jugado nunca al juego de ordenador, pero...
parecido.
Y la producción me parece una pasada, chulísima. Para el precio que ha salido, me parece brutal, brutal. Juegato.
Porque luego los track estos, que son Aquí, ¿qué indicas con el traje?
Eso, pues mira, esos de ahí arriba son los trabajadores y las enfermedades que tienen los trabajadores. Sí, ¿vale? Los azules son los ingenieros, los naranjas son los obreros normales y los verdes los niños. Sí. Y abajo es la comida que necesitan y la necesidad de comida.
Sí, ya.
¿Vale? Ese está pelado de comida, ese ahora mismo
claro,
tiene más...
Es lo mismo que lo del ordenador, pero claro, aquí está metido en unos tracks.
Sí, está muy chulo, tío, muy, muy, muy interesante.
Vamos. Hombre, yo...
Y lo de ahí arriba a veces, lo de mandar a los obreros a las expediciones para que
sí, dejen cosas. Sí, sí, en el juego de ordenador es igual. Puedes hacer, haces una o dos expediciones, haces al principio una y luego puedes hacer otra o otras dos. Y los envía, porque es que tampoco te...
No, pero no puedes hacer expediciones hasta que no descubres la sonda. Es que tiene mil cosas.
Sí,
que
lo de la sonda mola mucho, que es...
El juego tiene miles de cosas que...
No, aquí está, está el globo aquí. La sonda está ahí.
A mí me ha sumergido mucho. Creo que si lo hubiera jugado con otro, también me lo hubiera pasado muy bien. Porque con dos, tío, a lo mejor te ayuda un poco, ¿sabes? A tener un poco más mente colmena y no solamente acercarte en tus estrategias, que a lo mejor no son las adecuadas, ¿sabes? Uh-huh. Me mola, no sé, yo siempre he perdido porque la población se me hundía con la moral, tío, la bajaba la moral, tío, a tope y...
El juego de ordenador tiene mogollón de cosas, ¿eh? Luego han sacado la segunda parte que ya va más en plan Sin City con distritos y no, yo no juego tanto.
Claro, no, está, es que aparte que partida. Tampoco es que si ves el árbol de edificios tampoco es tantísimo, tío, y tampoco no, puedes construir todas las veces.
Tienes, empiezas con chabolos y vas mejorando las casas y el aislamiento.
Sí, sí. Y luego, por ejemplo, se te agota la madera y tienes que buscar algo para cortar la madera de los pinos.
Y una pregunta, porque en el juego de ordenadores así tú vas viendo la temperatura que te va a ir viniendo. ¿También baja de temperatura?
Sí, no, sí, es que también lo ves. Ahí hay otro track, hay otro tablerito donde se ve la temperatura y la temperatura siempre sube, siempre sube. Puede subir uno o dos, ¿vale? Y siempre sube. No sé, a mí, ya te digo, tío, que me he encontrado, no me esperaba grandísima cosa. Y es un juego que se va a quedar en mi colección seguro, porque me ha encantado y bueno, ya te digo, ahora lo tengo. Y por supuesto, no veis esos edificios ni se os ocurra, porque el edificio está tapando de verdad el edificio bueno que lo tienes debajo, que te viene en un cartón cojonudo con unos dibujos muy chulos y no te hace falta para nada, ¿vale? Y la torre esa que sí que veis, que de plástico grande, sí que aparece. Esa sí que
es el generador.
El generador, efectivamente. Chulísimo, tío. Muy, 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 no sé, me ha encantado.
Que también puede sobrecalentar, tiene un mogollón de... Bueno, el juego de ordenador tiene de todo.
No, lo de sobrecalentar es lo que te digo. Si cuando tiras los cubitos negros, que es el carbón, luego lo recoges porque tiene una bandeja abajo del todo, ves esos dos puntitos, es un cajón que se abre, esos cubitos que vas recogiendo ahí, los pones en un track que si se llena, pues explota el generador una vez y la segunda vez que explote, pierdes la partida.
Sí, sí, Abby, yo ya te dije que, hombre, lo que pasa es que yo creo que es un juego que si lo vas a jugar en solitario, tienes alguien con quien jugarlo, sí, pero además no lo veo yo muy
operativo. ¿Cuesta el juego, Clint?
No sé, creo que estaba en 100 pavos, una cosa así, ¿no? Me parece. No, ¿qué va? Si es que no te hace falta nada más. A ver, estoy oyendo, por ejemplo, dice Bobón Bestiajo, dice que lo vendió porque se frustró de perder. Pues sí, tío, es que vas a perder, pero yo creo que muchas veces el objetivo de jugar un juego no es ganar o perder, es disfrutar por el camino, ¿no? Y disfrutar de la partida y que te dé una narrativa de adultos y que bueno, que tomes decisiones y que te estruje el cerebro para ver cómo consigues superar el puzzle que te propone el juego. Y a mí eso me llena, tío, por ahora. Luego, pues lo que tú dices, si te frustra perder, pues desde luego no te lo compres, porque vas a perder muchísimo. Es un juego que vas a perder.
En el ordenador también. Palmas, tío, hasta que haces clic ya diciendo, no, espera, lo que voy a hacer es producir carbón y voy a montar una perforadora y ya te vas montando una estrategia. Porque en el de ordenador, por ejemplo, el primer escenario, te tienes que preparar para una tormenta. Y no me
sí,
acuerdo.
en este igual, te tienes que preparar para la tormenta. Sí.
Y la tormenta tienes que tener acumulado 1000 de carbón, cosas así, ¿no?
No, en este no tienes que acumular, este creo que tienes que hacer un viaje. Es que no he llegado al final, no lo sé cómo termina este escenario. Luego también hay otra cosa, que efectivamente hay una mini expansión que vale como 17 o 18 euros, que yo os la recomiendo porque trae los tokens de madera, que son mucho más chulos a la hora de sacarlos y a la hora de ponerlos, pero bueno... Es que son 18 pavos, no merece la pena. Si te vas a gastar 100, pues no seas rata y gástate 118 más el inserto. te vas ya casi a 130, chavales. ¿Veis? Si os meto gol, va a ser de pasta, va a ser de puscas. Y si no, pues nada. Me he caído en el área y he simulado, tío. He simulado una caída.
Y una pregunta, tú que lo has jugado ahí, ¿es muy solitario si lo juegas con más gente?
Súper solitario, súper solitario. O claro, con dos. O sea, el jugarlo a dos también lo veo, ¿eh? Como mucho dos. Dos, tomando las decisiones, venga, hacemos tal, porque el turno en general, cada uno genera, o sea, entre todos se puede hacer el turno, y a dos también lo veo, ¿eh? A más de dos no lo jugaría jamás, pero no sé. No sé, tío, es que hacía tiempo que un juego no me sorprendía, ¿sabes? Y esta me ha sorprendido.
¿Y este tío que más ha hecho, la Dan Skapiski?
Pues yo creo que este es de los de Awaken. Sí, sí, pues mira, pues el Nemesis.
Joder.
Pues es, ya está. ¿Cómo no me va a gustar, tío? Adam, en mi corazón, polaco siempre. Odio y amor hacia el polaco. ¿Ves? En este caso,
es una razón bipolar.
En este caso, amor.
¿Y a qué se debe que haya tardado tanto la edición en castellano?
Bueno, es que se agotó.
Lo sacaron, pero se agotó y esto ha sido reedición.
Esto es reedición.
Si te das cuenta, el juego tiene súper buenas críticas. Entre la gente que de verdad lo ha jugado y ha superado la primera partida, tiene muy buenas críticas. No, que un juego que ya tiene un montón de tiempo siga con un 8,6 es por algo, ¿no?
A ver, es un juego que es difícil que vea mesa porque el setup es infernal, a no ser que tengas un inserto personalizado. Y que luego pues es un multisolitario que es muy exigente. Entonces yo creo que claro, por eso no lo...
Sí, sí, por bueno, eso, por
no,
eso.
No es un juego que sea fácilmente que vea mesa, pero si lo juegas en solitario con otra persona, vuelvo a repetir, pues... Claro.
Yo, por ejemplo, este es el típico juego que pienso tener en casa para jugarlo una o dos veces al año, como hago con el Magnite, una o dos veces.
Sí, sí.
No me hace falta más, es que, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque una vez que aprendes a jugar, el juego no es difícil, es seguir.
A mí el de ordenador me gustó mucho, ¿eh?
El de ordenador está chulo.
El de ordenador está muy, muy chulo, pero muy chulo. Y encima luego cada escenario es distinto. Hay escenarios muy cabrones. Entonces,
este tiene 8 escenarios, más la expansión creo que son 9.
Pero es todo en la misma city. Claro, en el de ordenador es que te cambia todo, o sea, te cambia el setup distinto. Hay otros que tienen mucho...
No, aquí también, a ver, arriba, cuando hablo de escenario, aquí te dicen, tienes estos recursos y en el otro te cambia, tienes tantos obreros, en el otro te lo cambia. Supongo que lo que te hará el ordenador, ¿no?
También, sí. Bueno, pero que te cambia también el paisaje entero, ¿sabes?
Ah, bueno, claro, aquí ya no. Aquí tenemos.
Aquí estás en un cráter y estás dentro de un cráter, pero no parece que vaya a ser tan distinto el escenario de.
Bueno, el cráter, ahora que lo hablas, sí que es verdad que hay un cráter, ahora que lo pienso. Hay unos tiles diferentes que son como de cráter.
A lo mejor han mirado el juego tal cual, ¿eh?
Puede ser, no lo sé.
No sé, pero ya te digo que. Joder, por ahora hicieron muy buen traslado del Sly of the Spire, y este creo que lo han hecho muy bien, ¿eh? Muy, muy bien.
Hombre, está bien que hagan juegos chachis. 107 euros, tío.
Para 107, ¿no? Me parece, para los precios que corren últimamente, me parece un preciaco brutal. Más la expansión, eso sí, ¿eh?
Pues 130, 120.
130 con el inserto y la expansión. Venga, vamos para arriba.
150.
No, con el descuento jugamos una, eso que dan del 8 y no sé qué, tal.
A Cali no se lo has vendido.
No. Cali no se compra esto. Aunque reconozco que le daba una partida con Clint a gusto.
Yo te digo una cosa, le damos una partida, lo vamos a pasar bien. Bueno, los iban a follar en el tercer turno, lo sabes, Calino, ¿no? Pero a gusto, bien.
Seguro que nos gustaba, sí. Sí, sí. Pero bueno. Bueno. Buen gol, Clint. Buen gol que no voy a comprar, pero buen gol.
¿Ves? Y es lo que os he dicho, no iba a ser. Es un piscinazo en el área, acabo de hacer.
No entra en el buffer, tío. Pues nada, ir pensando en qué rellenáis para el buffer para la dentro de 15 días. Os quiero ver a todos en el chat igual, contándonos aquí qué habéis metido en el buffer. Así que nada, un saludo a David Arribas y hasta el próximo programa. No digo más porque ya es tarde. Calino, nada, despídete.
Venga, chicos, un placer. Nos vamos a dormir.
Amarillo.
Bueno, chavalotes, como diría mi colega, qué alegría me da veros, pero me da más alegría cuando os vais. Venga, chicos.
Qué bonito.
Dankeschön en familia, chavales. Habéis visto que hemos empezado la temporada con nueva energía. Conforme vayan pasando los episodios, esta energía irá bajando. Así que aprovecharla en este momento.
Déjate que viene ese. Carte.
La culpa de Galino. Dije que no le metieseis en el podcast. Hala, un horacico. Bebe agüita.
Oye, chavales, antes de iros, quiero haceros una pequeña recomendación, tío. Llevo todo el verano de Revolución Francesa, ¿vale? La Revolución Francesa ha entrado en mi corazón, tío. ¿Sí? Desde que la tuve que estudiar en el COU, cuando estudiaba Historia Contemporánea en aquel momento, ha entrado en mi corazón, tío. Y Robespierre también. Así es que voy a recomendaros un libro de un autor que me flipa para las biografías. Se llama Stefan Zweig y ha escrito se murió el hombre.
Se ha suicidado. Con razón,
en Brasil. Bueno, pues Stefan Zweig, que escribió una biografía sobre María Antonieta. Es pura, pura adrenalina. Es brutal, brutal, tío. Cómo te cuenta la historia de la revolución desde el punto de vista de María Antonieta, ¿no? Y cómo va analizando su personalidad, cómo va cambiando a lo largo de la revolución, cómo empezó siendo descocada y siendo la reina de la moda y acabó, bueno, pues ya sabes cómo acabó, María Antonieta, y me parece un libro acojonante, que si no os gusta leerlo, también lo tenéis en audiolibro. Y otra recomendación...
Acorralado, ¿qué? El libro, ¿cómo se llama el libro?
Se llama María Antonieta.
Ah, coño, se llama María Antonieta, vale.
María Antonieta. ¿Vale? Y otra recomendación son dos cómics también sobre la revolución. Estos son mucho más densos, muchísimo más densos, muy pesados de leer, pero que claro, si ya te has metido dentro del tema, pues lo estoy disfrutando mucho. Se llaman Revolución también, se han sacado dos tomos y que también me están gustando muchísimo. Y bueno, y es a espera del tercero y del cuarto, que es de un europeo francés. Pero bueno, sobre todo recomiendo el de Stefan Zweig y el de María Antonieta.
Así ya es
el
que Stefan Zweig no le aguanto con su romanticismo.
Bueno, pero escucha, yo tampoco lo aguanto mucho, pero esta biografía está muy bien, tío. Porque además...
Neurótico perdido.
¿Por qué?
Neurótico perdido ahí, proyectando sus neuras. Porque podía haber hecho y no lo hizo. ¿Y tú qué sabrás? Estabas tú pensando ahí con él.
A mí la verdad que me ha enganchado, tío. No sé.
Sí, que no, que escribe muy bien.
Si algún loco de estos que nos siguen se la lee, lo disfruta.
Me parece un neurótico de nariz. No me extraña que se suicidara el tío. Hombre, yo os puedo recomendar otro que estoy leyendo y me está gustando mucho, que es de un español, que es de Javier Negrete, que es La gran aventura de los griegos. Y me está gustando mucho porque trata todo el tema de la historia griega desde un montón de puntos de vista. Es un tío que escribe también libros de fantasía. Y no he leído nada de fantasía, pero empecé a leer este y está guay porque habla desde el tema de la literatura, cómo se generó el alfabeto, a qué ocurrió con los micénicos, las diferentes teorías que hay, y todo lo hace de una forma muy divulgativa, muy entretenida y muy chula. Y te cuenta toda la historia, ¿no?
Yo la he leído también.
¿La has leído?
Está mucho mejor la de los griegos que la de los romanos. Los romanos creo que son como tres libros.
Tres libros tiene de los romanos. No los he leído.
La de los griegos está muy bien. Está y de Jorge Negrete además hay un libro brutal sobre los dioses olímpicos que está muy chulo. Creo que se llama Dioses del Olimpo o algo de eso.
La gran aventura de los griegos, que está muy chulo también. Ya os lo leo. O sea que está guay. Muy, muy divulgativo, muy entretenido. Y
¿sabes
que
Jorge Negrete escribió el mejor?
Javier Negrete.
Javier Negrete escribió...
Negrete es el que canta, ¿no?
Sí, ¿sabes que Javier Negrete escribió la mejor biografía? O sea, el mejor relato sobre la batalla griega de Salamina, ¿no? Esa es su mejor obra. Salamina.
No lo leí.
Trata sobre la batalla de Salamina y lo hace... Bueno, primero te cuenta Maratón y luego llega a Salamina. Brutal. Una novela acojonante, la de Salamina.
Pues con esta...
Hola, chicos, yo me estoy leyendo La sombra del torturador, que lo leí de pequeño y me lo estoy releyendo ahora.
¿Cuando eras un superdotado?
Pues sí, ahí está, chavales. Hola, sigo siendo superdotado, pero leo menos.
La sombra del torturador, o sea, hay gente que se lee Fray Perico y su borrico y este con 10 años, La sombra del torturador.
Bueno, me lo estoy leyendo ahora porque la verdad que es un libro que tiene su historia un poco raro, pero ahí estoy con eso. Os lo recomiendo también.
Pues nada, con esto nos despedimos. Así que leer, que es lo único que vais a sacar en claro de este programa. Soy un buffer.
El buffer y el algoritmo.